3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caíso familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando. Va a ser la número 336. Edición de Enredando que llega pues inaugurando este mes de febrero, nuevo mes en el cual pues seguro que muchos y muchas ya estáis terminando los exámenes un buen tiempo, por lo menos después de los descansos llega la tranquilidad, las ganas de celebrarlo, ¿no? Bueno, siempre hay que celebrarlo, aunque sea el fin de los exámenes. Luego ya los resultados es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos, pues esos días de tensión, de nervios, pues que ya terminen, eso sí que es una buena noticia. Bueno, que creo que todavía os quedan algunas semanitas de exámenes, ¿no? Bueno, pues ánimo. Aquí estamos una semana más dispuestos a entretenerte durante las dos próximas horas aquí en la sintonía, como siempre, de Euskadi Digital. Así que bienvenido, bienvenido. Vamos a hablar de muchas cosas en el programa de hoy. Desde luego que las noticias han dado muchísimo de sí y dan muchísimo para comentar. Así que hablaremos de todo ello, de todo lo que ha sucedido en estos últimos 7 días, que como siempre dan para mucho. Por ello, pues diariamente te ofrecemos la información tecnológica para que puedas tener conocimiento de ella antes de que llegue Enredando. Aquí simplemente es un resumen de lo más interesante, de lo más destacado que ha sucedido en los últimos 7 días. Hoy, pues aparte de las secciones habituales, aparte de tener a Miquel Carmona, de tener a Mortanauta, pues en nuestro Ciberchoco vamos a hablar con el hombre lobo. Sí, sí, así como lo oyes, ¿eh? El hombre lobo. Bueno, peludo, no sé cómo será, ¿no? Pero bueno, pues a ver qué nos cuenta. Porque vamos a hablar con él acerca de una jornada que se va a celebrar este próximo sábado, día 27. 27 de febrero, próximo, es una forma de hablar, pero bueno, bien, el último sábado del mes, 27 de febrero, en Bilbao va a tener lugar un, bueno, yo lo llamaría un seminario, ellos lo llaman más un poco pues un encuentro de creadores de vídeo en la web. Pero bueno, desde luego que está bien y siempre se puede aprender cosas muy, pero que muy interesantes. Pues esos son todos los contenidos y como siempre, aparte de darte la bienvenida, de agradecerte que estés una semana más con nosotros, pues nos gusta repasar esa sección que en Enredando dedicamos a vuestra opinión, a vuestras cuestiones más... a que expreséis vuestra opinión sobre diferentes asuntos que os proponemos aquí en este programa. Son las encuestas. Bueno, me parece que esta semana algunos compañeros míos se van a poner contentos porque por fin caduca, por fin nos deja la encuesta famosa de lo erótico y lo porno, ¿no? Así que esta semana, pues es la que abandona. Has bajado en 2009 algo de contenido erótico o pornográfico de internet. Vamos a conocer las respuestas. Un 51% habéis dicho erótico y porno, le pego a todo. Un 18% habéis respondido algo erótico, un 14% algo porno. Un 10% no me parece adecuado y el 6% habéis dicho sí, he bajado algo, pero ha sido por error, con lo cual pues queda ganadora por un 51% erótico y porno, le pego a lo todo. Bueno, pues le pego a todo. Es una lástima, porque a ti que todavía, pues justo, además es que seguro que hoy ibas a votar, ¿verdad? Seguro que decir, pues es que claro, si hoy iba yo a votar, pues ya lo siento, se acabó la encuesta. A la encuesta anterior pues no puedes votar, pero a la que sí puedes darnos tu opinión es si necesitas un USB de mayor velocidad, si te parece escasa la velocidad del USB, del puerto USB 2.0, que es el que está actualmente, y si ya demandas pues ese USB 3.0 del que se ha hablado a primeros de enero y del cual se comentó, se pudo hasta ver en el Consumer Electronics Show de Las Vegas y bueno, pues se probaron diferentes dispositivos. Dicen los expertos que 10 veces más rápido que el USB 2.0, lo cual ya es una velocidad más que considerable. ¿Consideras que es necesario? ¿Necesitas un USB de mayor velocidad? Respuesta de momento ganadora, 61% de vuestras opiniones habéis dicho más velocidad nunca está mal. El 32% habéis dicho sí, es imprescindible. Y el 6% restante habéis respondido no, con la actual ya es suficiente. Bueno, pues si quieres darnos tu opinión acerca de si te parece adecuada la velocidad actual del puerto USB, si a la hora de transferir archivos a una memoria USB, a un pincho USB, a un disco duro externo, notas que la velocidad es un poco escasa, si te gustaría que fuera un poquito más rápido, esa es tu opinión, ya lo puedes dejar en www.euskadigital.net. Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones que te lanzábamos hace unas cuantas semanas. ¿Utilizarías en internet videoconferencia de alta definición? Esto viene por la presentación del servicio de Skype, servicio gratuito que viene incluido en la última versión de este software, que ya permitía en las anteriores videoconferencias, pero no de alta definición, y eso es lo que aporta esta última versión. Claro, siempre y cuando se utilice una webcam, una cámara web, que sea de alta definición y que permita hacer la captura con esa resolución. El 42% de vosotros y vosotras habéis respondido nunca he usado videoconferencia, un 39% respondéis no, no lo necesito, un 16% habéis respondido sí, ocasionalmente, y el 3% que sí, habitualmente utilizáis videoconferencia de alta definición, con lo cual, pues entre nunca he usado videoconferencia y no, no lo necesito, pues esto suma como un 42, 70, 80, 80, estamos en torno a un 80% de personas que no, bien sea porque nunca lo han necesitado o porque pues tampoco hace falta tanta resolución, pues no consideran que sea necesario, un porcentaje bastante alto. Y es que quizás es un paralelismo, porque cuando se lanzó la telefonía 3G, lo que se nos vendió es la videoconferencia, ¿no?, a través del teléfono móvil, y ha fracasado estrepitosamente el asunto de la videoconferencia a través del teléfono móvil. Ya el 3G únicamente se ha quedado para datos. Cuando alguien dice tengo una conexión 3G o uso 3G, ya todo el mundo piensa en datos, no piensa en hacer videoconferencia, que es un servicio totalmente a la baja y que, bueno, pues no voy a decir que no se utilice porque alguien lo utilizará, pero desde luego que no es de amplio uso ese servicio. Quizás está sucediendo lo mismo, que aunque sea pues más económico a través de Internet, pues tampoco es imprescindible tener la videoconferencia para comunicarse con otra persona. Hombre, hay casos que sí, ¿no? Quizás en una empresa para hacer una reunión pues puede estar bien. Y vamos ya con la última de las encuestas que comentamos, que pusimos a vuestra disposición la semana pasada. No podía ser otra. La verdad que con todo lo que se habló la semana pasada del iPad, del dispositivo táctil de Apple, pues es que esa tenía que ser la pregunta. ¿Tendrás un iPad? Un 52% había respondido está bien, pero ya hay dispositivos parecidos, ya hay dispositivos equivalentes. Un 29-30% había respondido no sé, no lo he visto. Un 15% habéis respondido sí, intentaré comprarme uno, y el 4% restante habéis respondido a esta cuestión de si tendrás un iPad, sí, pero no sé si podré comprarlo, con lo cual, pues la verdad es que se podría evaluar 15, pues como un 18% de la audiencia de Enredando que considera que sí, que puede llegar a tener un iPad, ya independientemente del precio, ¿no? Pero que sí que tiene interés, mientras que la amplia mayoría, pues, o bien hay dispositivos parecidos o duda, ¿no? Duda de si será tan espectacular. Bueno, ya vamos a hablar hoy que esto de los tablet PC se va a poner de moda, que lo que toca Apple al final lo convierte en moda. Y si sacó el iPod y luego todo el mundo anda con un reproductor de MP3 o MP4, ¿no?, en el bolsillo, Y parece que se han estandarizado ya no de la marca de la manzana, sino de cualquier otra marca. Con esto puede suceder algo similar, porque los tablet PCs la verdad es que ya existían en el mercado desde hace ya años. Lo que sucede es que ahora, pues como lo ha sacado Apple y le ha dado ese diseño especial y tal, pues quizás, bueno, todavía no hay datos porque hasta creo que es marzo cuando ya se pone definitivamente a la venta el iPad. Pero seguramente que puede haber pues ahora la aparición, pueden aparecer ahora nuevos modelos de otros fabricantes. De hecho, luego lo comentaremos en las noticias, pero Google ya ha mostrado su interés a fabricar uno que además encaja mucho con la filosofía de Google de crear ese sistema operativo Chrome OS, que lo que va a permitir es un sistema operativo muy sencillo, muy simplista. Lo único que todos los servicios que habitualmente tenemos como programas en el sistema operativo estarían a través de Internet, es decir, que básicamente sería un sistema operativo que te permitiría abrir navegadores y estar en Internet, y que sea ahí en la red donde se ofrezcan los diferentes servicios. Es lo que hoy en día se llama la nube. No sé si habrás oído, ¿has oído alguna vez eso de la nube, que estás en la nube? Bueno, eso sí, pero eso es cuando te lo dicen es que estás en Bavia, eso es otra cuestión, ¿no? Que estás como en una nube, ¿no? Pero no, la nube se llama Internet, a todos los servicios que están puestos en Internet y no alojados en el propio ordenador de cada uno. Por ejemplo, se podría considerar que Hotmail o Gmail, los servicios de correo electrónico en web, son servicios en la nube. ¿Por qué? Porque no están albergados, no están almacenados en tu ordenador, sino que están en Internet y puedes acceder desde cualquier ordenador. Bueno, pues eso es el tipo de servicios a los que van destinados estos equipos. Google, desde luego, así tiene la trayectoria. Incluso, pues ya anunció esta semana que le puede hacer la competencia al iPad. Así que esa primera respuesta, que además va ganando de está bien, pero ya hay dispositivos parecidos, bien cierta que es, y le faltaría un complemento de y más que habrá. Vamos con la última pregunta, la cuestión que te planteamos esta semana, la nueva. Inauguramos una encuesta. Sí, verdad. Esta semana Telefónica ha comunicado cómo a partir del segundo semestre del año, a partir de julio, pues va a duplicar la velocidad de subida de sus ofertas de ADSL, de las más altas. Creo que son las de las de 8 y 10 megas. Bueno, luego os doy la información ya con los datos, pero vamos, las más altas. Van a aumentar de forma significativa la velocidad de subida de nosotros hacia Internet, ¿eh? De nosotros hacia Internet es la velocidad que sube. Entonces, te preguntamos, ¿cómo valoras el aumento de la velocidad de subida? Vamos a cambiar el la, porque Maciel sí que lo repitió mucho, pero es que aquí está mal puesto. ¿Cómo aumento de la velocidad de subida? Venga, así mejor. La velocidad de subida en el ADSL Telefónica, respuestas que te ofrecemos. Deberían aumentar la de bajada también, ya puestos, ¿no? Pues que vaya de una forma un poco paralela, ¿no? No que crezca una y la otra no. No tengo Telefónica, pero es bueno que una empiece. Pues esto va en la línea de que muchas veces, bueno, yo diría que siempre, ¿no? Cuando un operador, y más el caso de Telefónica, que es el mayoritario, pues hace un movimiento, el mercado se mueve paralelamente a esto para no quedar fuera de competencia, ¿no? Con lo cual, pues ahí tienes una respuesta si consideras que es interesante que haga Telefónica, que aunque no sea tu proveedor, probablemente esto produzca una reacción en cadena y el día de mañana pues puedas, o a corto plazo, puedas ver que tu operador también te ofrece mejores condiciones. Me da igual, la velocidad actual está bien, si estás conforme con lo que tienes ahora. Y la última que te proponemos, no tengo servicio de ADSL donde resido. Mira, una orientada aquellas personas que todavía pues no disponen de cobertura ADSL en su zona. Son pocas personas, pero la verdad es que como te toque a uno, pues te da igual, ¿no? Porque si no te lo pueden poner, pues nada, no hay nada que hacer. Pues ahí están las respuestas, esas son las formas de contestar a esa pregunta que te hacemos. ¿Cómo valoras el aumento de la velocidad de subida en el ADSL de Telefónica? Ya puedes votar, www.enreando.net. Apúntalo bien, www.enreando.net, a la derecha, sí, en esa columna, ahí están todas las encuestas, y puedes votar por todas ellas y darnos tu opinión de esa forma tan sencilla. Bueno, pues hasta aquí llegan las encuestas, ya sabes que puedes votar, te lo recuerdo ya por última vez, en www.enredando.net, la página web de este programa, que a la derecha pues tienes esa columna con las encuestas y puedes votar por todas ellas, la que quieras, la que más te guste, o todas ellas, ¿por qué no? Puedes dejar tu opinión ya mismo para que en el programa que viene pues podamos considerar tu opinión a cualquiera de las preguntas que semanalmente te planteamos. Nosotros continuamos adelante y lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos a las noticias, las informaciones, las cuestiones que han sucedido durante estos últimos 7 días y vamos a empezar. Estaba dudando, digo, ¿por cuál empiezo? Y digo, bueno, pues ya que hemos planteado la encuesta acerca del incremento de velocidad, pues vamos con esa información, que es una buena forma de comentar y saber qué es lo que va a suceder en el segundo semestre a partir de julio en los ADSLs de Telefónica. Pues que va a aumentar de forma gratuita la velocidad de subida de todos sus clientes de ADSL en las modalidades de 6 y 10 megas. Bueno, pues no andaba yo muy descabellado. Va a llegar hasta los 640 y los 800 kilobits por segundo, respectivamente, según han informado fuentes de la compañía. De este modo se ha confirmado la información publicada días atrás en el portal especializado ADSLZone respecto al incremento de la velocidad de su oferta de 6 megas, aunque en el caso de los 10 megas el incremento es mayor del que se esperaba en este portal. En concreto, la operadora duplicará su velocidad de subida a los usuarios de 6 megas que pasan de la oferta actual de 320 kilobits por segundo hasta los 640 kilobits por segundo, es decir, se multiplica por 2 la velocidad actual. Los que tienen 10 megas de internet, pues lo que va a suceder es que se va a multiplicar por 2,5 más todavía, porque actualmente disponen de 320 kilobits por segundo y van a subir hasta los 800 kilobits por segundo la oferta de Telefónica para esos clientes de 10 megas. Telefónica completará el proceso en el segundo semestre de 2010. Como sabemos, pues estos cambios no los hace de la noche a la mañana, sino que requerirá de unas cuantas semanas para que todas las líneas ADSL pues estén con las nuevas velocidades. Seguramente que de alguna forma lo va a notificar a los clientes para que sepan del aumento de velocidad. Y además, en este caso, pues al ser la subida, pues probablemente, bueno, prácticamente seguro que la mayoría de los internautas ni lo va a notar, ¿no? Porque internet, a la hora de descargar páginas, a la hora de navegar, pues va a ir de una forma bastante similar, porque la velocidad de subida es la que va de nosotros hacia internet, no de internet hacia nosotros, que es la que utilizamos para visualizar páginas web, correo electrónico o cualquier servicio, ¿no? En 2004 la firma duplicó por primera vez de forma gratuita sus velocidades de ADSL. Desde esta fecha hasta 2008, año en el que se produjo el último movimiento en la velocidad de bajada, que pasó de 3 a 6 megas, la velocidad estándar y mayoritariamente contratada por sus clientes se ha multiplicado por 24, sin que el precio de referencia se haya visto modificado. Asimismo, esta es la segunda vez en que la compañía incrementa su velocidad de subida tras mejorar su oferta en mayo de 2005, coincidiendo con la mejora de las velocidades de bajada que llevó a más de 3 millones de clientes a pasar de navegar con 512 kilobits por segundo a hacerlo con 1 mega. Bueno, pues esto es el dilema de siempre y era de esperar, porque además en la última rueda de prensa de Euskaltel a finales de diciembre también se nos notificó pues algo parecido a esto, y es que estaban estudiando el aumentar las velocidades de subida, que habían sido bastante los clientes que lo habían demandado, y estaba Euskaltel haciendo un estudio. Todavía, que sepamos, pues no han resuelto nada, estarán todavía estudiándolo, pero seguramente que lo que comentaba en la encuesta, ¿no? Pues que al final si Telefónica empieza tirando el carro y empezando a mover las velocidades de subida, pues esto sea una reacción en cadena y al final pues prácticamente todos los operadores tengan que habituarse, ¿no? Tengan que adaptarse a estas nuevas velocidades, más que nada porque si no su mercado se pone en peligro, ya que si Telefónica lo ofrece, pues más vale que tú lo ofrezcas en unos valores similares, porque si no te vas a quedar sin clientela que va a ir siempre a la mejor oferta. Eso siempre funciona así y parece que Telefónica tiene que ser quien lleva siempre la batuta en esto de los aumentos de velocidad. Pues todavía nos quedan unos cuantos meses, pero ya tenemos el dato y a partir de julio se empezarán a aumentar las velocidades de subida a los clientes que tenéis contratado 6 megas o 10 megas de la ADSL en Telefónica. Hablamos de otro asunto también muy habitual, las redes sociales, que desde luego pues cada día más y más personas se animan y se suman a estos portales donde se puede pues tener contacto con las amistades de una forma mucho más sencilla, una forma mucho más dinámica. El uso de las redes sociales sigue en aumento. Actualmente el 55% de los internautas accede a diario a una de estas webs, aunque muchas cuentas hay abiertas, el 45% no se usan actualmente, según los datos del Observatorio de las Redes Sociales de Cocktail Analysis. El estudio ha sido elaborado en base a una encuesta entre 1.500 individuos. El estudio señala que la proliferación de redes sociales, el 81% de los internautas tiene cuenta al menos en una, frente al 45% que lo tenía hace un año, ha hecho que los usuarios más exigentes y selectivos, y mientras que Facebook o Twenty presentan fuertes incrementos, otras registran altas tasas de abandono. Entre los motivos para dejar de usar una cuenta creada, los encuestados señalaban que no esté su grupo de amigos o que no le vean utilidad. Esto es precisamente... Lo estuve comentando el otro día con Miquel, con nuestro compañero, con Miquel Carmona. Hablábamos de cómo existen softwares o existen plataformas para que tú te crees tu propia red social, ¿no? Y me comentaba que conocía una y que realmente pues habían dejado, ¿no?, de utilizar esta plataforma y se habían pasado a Facebook. Y claro, es lo que le decía yo, que al final la red social no es tanto el montarla como la cantidad de gente que tengas, ¿no? Entonces, en eso Facebook se iba a la palma, ¿no? Pues porque, evidentemente, ¿qué anda ahora en los 350 millones de usuarios o algo así, ¿no? Un valor así bastante alto. Entonces, al final, pues hay muchas posibilidades de que encuentres amistades, familiares, etcétera, ¿no? Mientras que si tú montas una, pues nace con cero usuarios. Con lo cual, pues tienes que empezar a crear y al final, pues eso no dejaría de ser más que un simple foro, ¿no? Así que yo creo que Facebook pues ha acertado, ha tenido la oportunidad en el momento adecuado y hoy ha sabido pues darlo de una forma bastante acertada, ¿no? Desde el punto de vista de que ha conseguido los usuarios y que la gente llama a gente, ¿no? Mientras que si ahora nos ponemos cualquiera a crear una red social, dudo mucho que lleguemos ni siquiera a la altura de los calcetines de Facebook. Bueno, pues eso es lo que dice el estudio. Se dicen más cosas, por ejemplo, de Facebook y Twenty, que han duplicado en un año el porcentaje de usuarios que tienen perfiles, el 13% y el 64% en el caso de Facebook. Del 12 al 30... Perdón, que lo he leído un poco deprisa. Del 13 ha subido al 64% en el caso de Facebook, y del 12 inicial que tenía Twenty ha subido al 33%, mientras han caído mucho otras. ¿Veis? Esto es lo que comentaba. Pues hay subidas en Facebook y en Twenty, mientras que otras como Fotolog, Hi5 o MySpace, fíjate, MySpace, pues han visto cómo se ha reducido de una forma bastante notable. MySpace quizás está especializando más en grupos musicales, en asuntos de música, porque sí que es cierto que tanto grupos como DJs pues tienen su página en MySpace y yo creo que está cogiendo un poco el sector ese musical, ¿no? De esta forma, el 55% de los internautas entre 16 y 45 años accede a diario a una red social y un 80% con frecuencia semanal, o sea que por lo menos una vez a la semana el 80%. En cuanto al acceso desde el móvil, algo que, bueno, puede ser interesante, el 40% de los usuarios de internet móvil entra al menos una vez a la semana en redes sociales, con los de Twenty, Facebook y Twitter a la cabeza en este tipo de conexiones. El freno para usar estos servicios de internet, ¿os lo imagináis, no? El money. Pues ¿cuánto cuesta? Que dicen que el 63% de los encuestados considera que el servicio móvil, de internet móvil, todavía es caro. Bueno, pues tampoco falta razón. Hay ofertas para que sea más económico y siempre hay que investigar, pero desde luego, pues que si quieres una conexión bastante baratita, a ver las islas y es cuestión de buscarlo a ver si te vale, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces pues estamos con el móvil y al final navegamos más de la cuenta y al final pues eso de barato no nos sale absolutamente nada. Menudo cabreo que se ha pillado Steve Jobs esta semana. Desde luego pues ha cargado su arco, flechas, no sé. Cuando hace estas cosas siempre después de un lanzamiento parece que es con un poco prepotencia, ¿no? Es decir, mira qué exitazo he tenido y tal. Y con el éxito que tengo, pues ahora vamos a zumbar, ¿no? A las compañías rivales que tenemos. Bueno, pues ha cargado esta semana contra Google y también contra Adobe. Han sido las dos compañías que han tenido que aguantar el envite de Steve Jobs. La verdad es que son muchas las cuestiones, ¿no? Que enfrentan a todos ellos. Incluso, pues... habría que llevarse una pregunta, y es que Apple, ¿quién le fastidia más, Google o Microsoft? Es que sí, esta pregunta es buena, porque realmente Google, pues con el tema de las búsquedas, ahora ha entrado con el Nexus One, de hecho, por ese motivo, ¿no? Están por aquí las declaraciones de Steve Jobs, dice literalmente, voy a leer literalmente lo que ha dicho el presidente de Apple: nosotros no entramos en el negocio de las búsquedas, lo dice por Google. Ellos entraron en el de la telefonía, no tengáis dudas de que quieren matar al iPhone. No les dejaremos. Según fuentes que asistieron al encuentro donde estuvo Steve Jobs, Jobs también cargó contra el eslogan de Google, don't be evil, no seas malo, y lo calificó de mierda. Bueno, la verdad que una forma un tanto despectiva, ¿no?, para tratar a su competencia, pero bueno, él sabrá lo que es, y desde luego pues el potencial que tiene nadie lo pone en duda, ¿no? Pero bueno, no sé yo si esta forma de dirigirse a la competencia puede ser positiva para Steve Jobs, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues lo que ves es efectivamente que Google le quiere hacer competencia, pero Google es que también ya se ha convertido en otro de los gigantes, ¿no? Con lo cual, pues al final esto va a ser pues una pelea entre grandes gigantes, ¿no? Vamos a hablar de otra de las compañías, porque no solo Google ha sido contra quien ha cargado Steve Jobs esta semana, también Adobe. Adobe ha tenido pues su más y sus menos, y Apple ha aprovechado Steve Jobs para cargar contra ellos. Pues ha renegado durante 3 años Apple de incluir el reproductor Flash de Adobe, no dejando que su iPhone sea compatible. Es algo que parece que siempre ha llamado la atención, ¿no? ¿Cómo es posible que en el iPhone no pudiera haber Flash, ¿no? El producto para ver vídeos, sobre todo de animaciones también de Adobe. Por su parte, Adobe ha criticado públicamente a Apple por no permitirlo. Ha dicho, bueno, pero ¿cómo no nos lo pones? Y después ha tratado de adaptarse al teléfono. En este sentido, Jobs ha asegurado que si su teléfono no es compatible con Adobe Flash Player es porque está lleno de errores, y que cuando un Mac se bloquea suele ser por culpa de este programa. Uf, casi nada la afirmación que ha soltado Steve Jobs. Asimismo, bueno, es que ya se desfogó. Ya, Steve Jobs dijo, bueno, ya de perdidos al río, quitaros que me tiro a la piscina. Y siguió hablando de Adobe. Jobs ha considerado que en Adobe son vagos y que tienen todo el potencial para hacer cosas interesantes, y parece que hayan renunciado a ello. En este sentido, pues Steve Jobs ha restado importancia a la compatibilidad de sus dispositivos con Flash Player de Adobe. Bueno, no ha restado importancia, vamos, la ha ignorado literalmente, ya que dice que el mundo se está moviendo hacia HTML5, hacia la versión 5 de HTML, una versión del lenguaje web que no precisará la instalación del plugin para reproducir contenidos multimedia. Con lo cual dice, bueno, pues ahí os quedáis, que total, como llega el HTML5, pues no vamos a necesitar el Flash Player para nada. Bueno, pues eso ha sido lo que ha sucedido esta semana. Steve Jobs, que la verdad que después de mostrar sonriente el iPad la semana pasada, pues esta parece que ha decidido que era momento de calentar un poquito a la competencia, de enfadarles un poco, porque la verdad es que no ha presentado absolutamente nada bien, tanto a Google como a Adobe, que Steve Jobs haya hecho estas afirmaciones tan tajantes, ¿no? Y tan, pues no sé, tan ofensivas acerca de sus productos. Fíjate que llamarles vagos a los de Adobe, bueno, que puede que tenga razón, puede que no, ¿no? Pero, no sé, hacerlo así públicamente, no sé yo si esto es algo positivo. Claro, que quien le gusta los dispositivos de Apple, pues va a decir, hombre, si es que sois los reyes, sois los que mejor lo hacéis. Bueno, pues desde luego que tiene muchas cosas a favor, pero desde luego que esta semana, pues Steve Jobs ha decidido darles un poco pal pelo a estas dos empresas. Hablamos de los USBs. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti eso de que se te llenen todos los USBs del ordenador y que tengas que enchufar algo y dices, uy, pero si no me queda ninguno libre? Y entonces coges y te compras un, ¿cómo se llama? Un concentrador, ¿no? Un concentrador de USBs, esa cajita que se enchufa a un USB. Es como si fuera un ladrón, ¿no? Como los ladrones que había para los enchufes. Bueno, y hay para los enchufes eléctricos. Bueno, pues lo mismo, pero para el mundo del USB. Existen estos dispositivos para poder conectar más en una única toma. Y claro, pues alguien que se le puede quedar corto y corto y corto y corto, pues ya tiene un producto, lo fabrica la empresa japonesa Tanco, y ha lanzado el dispositivo ideal para aquellas personas que tienen cámaras, impresoras, reproductores multimedia, tarjetas de sonido, memorias, discos duros y otros productos, todos ellos con conector USB. Anteriormente Tanco había lanzado un concentrador con 49 puertos, pero se le ha quedado corto. Se le ha quedado corto, 49 puertos, y fíjate que 49 dan para un rato, ¿eh? Así que permitidme que lo diga, para los más frikis, es que lo tenía que decir, para los más frikis, acaba de lanzar el concentrador USB con ni más ni menos que 80 puertos, 80 conexiones USB para que conectes los 80 dispositivos USB que habitualmente tienes en casa. A ver, ni tanto ni tan calvo, por favor, 80 dispositivos, bueno. ¿Cuántas personas ocuparán todo? Hombre, tenerlo sí, porque te lo tienes y no veas tú lo que sirve, ¿no? Para que cuando viene alguna visita, uy, ¿y eso qué es? Nada, esos son mis conexiones USB, 80 conexiones, ¿a qué tú no tienes tantas? Oh, pues no, la verdad es que pues eso es lo que para lo único puede valer, porque la verdad que con 49 yo pienso que ya más que de sobra, ¿no? Pero en fin, que acaba de lanzar este concentrador de 80 puertos. Tal capacidad debería ser suficiente para todos, para todo el barrio, hombre. Incluso para los fanáticos del USB que conectan a estos, incluso ventiladores, árboles navideños, calentadores de tazas, memorias e incluso con forma de sushi. Pues todo ello ya está disponible. El precio aproximado de este producto es de unos 150 euros. Ay, 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 con 150 euros se pueden comprar cosas más interesantes. Además que estaba pensando yo que este dispositivo tiene que estar alimentado externamente, porque esto no lo puedes enchufar a un único conector USB, vamos. Te pega una sobrecarga de corriente que quema la placa base del ordenador, o sea que esto seguro que lleva alimentación externa. Hablamos de más cuestiones, hablamos de más asuntos, hablamos de algo tan interesante como las imitaciones. Y vamos nosotros ahora a una tienda de... Es que se dice tienda de chinos, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Las que se vende absolutamente de todo, ¿no? Sí, tienda... Vamos al chino. Sí, pero antes decía para el restaurante, ahora ya vamos al chino, tienes que especificar. Si es peluquería, si es tienda de alimentación, si es tienda de menaje, si es tienda de cosas baratas, si es el restaurante, o qué es cuando dices que vas al chino, ¿no? Pero en este caso es pues, algo que es bastante habitual en los comercios de este tipo encontrar, como son las copias de otros productos convencionales, a un precio más económico. Parece que esto también ha llegado a Internet. Sí, sí, bueno, no es que hayan copiado Internet, ¿no? Porque Internet, como tengan que duplicarla entera, pues me parece que les va a costar un poco, ¿no? Pero ya han aparecido dos portales que copian a otro de existente en Internet. El primero de ellos se llama Guge. Y ya con este nombre te puedes imaginar a quién copian, ¿no? Sí, a Google. Efectivamente, a Google. Y bueno, pues este buscador, en chino quiere decir pues la hermana de Google. La verdad es que el chino como que no domino, pero bueno, dicen así que es la traducción de lo que quiere decir Guge. Y lo que dicen es que suma lo interesante de Google y también de Baidu. Y todo ello adaptado a la ley china de en cuanto a censura, ¿no? Así que al final parece que es una copia, pero la verdad es que sí que tiene un plan de funcionamiento y de cómo va a estar. Así que la verdad es que ahora lo llamamos así, pero desde luego que podría ser un buscador más en China. Lo que sucede es que yo no sé cuánto podría aguantar con ese nombre, ya que estoy seguro que Google pues va a emprender acciones legales para recuperar su nombre y impedir de alguna forma que alguien haga un uso de su nombre. Hombre, no es un nombre exacto, pero es una variación bastante evidente, ¿no?, de lo que pretenden, ¿no? Así que por un lado tenemos esta copia de Google y por la otra pues tenemos una copia ni más ni menos que de otro de los portales de Google más popular y que es de intercambio de vídeos. ¿De cuál hablo? De YouTube. Pues sí, efectivamente, ya tenemos la copia de YouTube, se llama youtubecn.com y ofrece los vídeos del verdadero YouTube, portal propiedad de Google. Pero es curioso este asunto, ¿por qué? Pues porque YouTube, el portal de vídeos, está censurado en China. Y esta versión, Sansai es en chino pues, cuando hacen copias, ¿no?, de algo. YouTubecn.com, que es el nombre de la web copia, ofrece vídeos del verdadero YouTube propiedad de Google, con lo cual lo que hace es trasladar los vídeos de YouTube a este YouTubecn.com, pero que YouTubecn.com no pertenece a YouTube, sino que es una copia. Así que era cuestión de tiempo de que las copias no solo se quedaran en las baldas. de los comercios chinos, sino que también lleguen a Internet. Hablamos de una compañía, en este caso surcoreana, la empresa, el grupo surcoreano más importante de electrónica, Samsung, Samsung Electronics, ha anunciado que en 2009 su beneficio neto aumentó un 75% y que las ventas ascendieron hasta los 84.000 millones de euros, lo que se convierte en la mayor compañía de tecnología del mundo. El espectacular avance de Samsung, el primer fabricante de pantallas planas de chips y segundo en teléfonos móviles detrás de Nokia, ha hecho que en 2009 superara en ventas a la estadounidense Hewlett Packard y a la alemana Siemens. Samsung obtuvo unos ingresos totales por ventas en todo el mundo de, vamos a ver, que está en wones, que me parece que, que nos vamos a quedar igual, vamos a ver, euros, 84.400 millones de euros, mientras que HP anunció un equivalente a los 82.000 millones de euros, incluso superado a HP, como podemos comprobar. Además, según las previsiones, la compañía con sede en Suwon, en Corea del Sur, esta supremacía se mantendrá durante este año gracias a la mejora de sus principales áreas de negocio, chips, pantallas plana LCD y teléfonos móviles. Esas son sus áreas importantes. En la actualidad, 4 de cada 10 teléfonos que se venden en el mundo son de la marca Samsung. 4 de cada 10 teléfonos que se venden en el mundo son de marca Samsung, lo cual pues ha restado sobre todo a la finlandesa Nokia una importante cuota en este sector. También se suma su liderazgo en el lucrativo mercado de las pantallas planas LCD, donde supera a los competidores japoneses. Hablando de Nokia, ¿no?, del líder del sector, pues redujo beneficios en 2009, mientras que Motorola también registró peores ingresos de lo esperado. El beneficio neto de Samsung se disparó en 2009 respecto al año anterior, emergiendo de la pérdida que registró entre octubre y diciembre del 2008. La mejora de estos resultados se debe al aumento de los precios de sus productos estrella y a una mayor demanda de los aparatos de televisión, especialmente gracias a la buena acogida en los mercados emergentes. Samsung está junto con LG Display, también otra compañía surcoreana, y el fabricante de semiconductores Hynix, y han anunciado un aumento en los beneficios, todos ellos en gran parte gracias a una divisa, el won, más débil, que ha fortalecido los resultados. Así que en parte, pues también el won, la divisa que se utiliza en Corea del Sur, pues ha dado una cierta ventaja para poder obtener unos beneficios mayores. Samsung además ha duplicado el año pasado su beneficio en la división de chips de memoria, debido en gran parte al aumento de la demanda de ordenadores personales con la llegada de Windows 7. Y ahora, pues espera seguir estos buenos resultados en chips, ya que se ha convertido en proveedor del iPad de Apple, es decir, que componentes que lleva el iPad de Apple son fabricados por Samsung. En 2010 los analistas creen que el fortalecimiento del won moderará el crecimiento de Samsung, pero no supondrá una amenaza para la compañía, que espera aumentar sus ventas de móviles en un 10% y expandir su presencia en los nichos con mayor margen de beneficio. Bueno, pues ahí está Samsung, que desde luego pues va marcando camino y buenos resultados. Ya vemos que incluso pues ha superado algunas como HP. Y eso sí que lo había escuchado yo en algún documental, o no recuerdo pues cómo se valoró, porque que claro, Samsung está ya por encima de Sony, ¿no? Sony, tradicional fabricante de televisores de gran prestigio, ¿no? Y bueno, pues ha visto cómo pues Samsung le está recortando, pero a marchas forzadas, lo cual ha obligado a Sony a hacerse un replanteamiento de ver qué es lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Pero evidentemente pues una buena estrategia seguida por Samsung está permitiendo estos buenos resultados y por supuesto buenos productos, porque claro, si las cosas no funcionan, las ventas tampoco. O sea que eso quiere decir también que están haciendo productos de una relativa calidad que son adquiridos en todo el mundo. Más noticias, vamos a hablar de Microsoft, que claro, con tanto Apple y tanta Google y tantas multinacionales que están estos últimos días dando noticias por doquier, pues parece que de Microsoft hablamos poco. Vamos a seguir hablando de Microsoft. Ya ha dado las primeras cifras al anuncio, bueno, sí, al anuncio del IPAD, que ha coincidido con el anuncio del IPAD. Se han conocido ya los resultados financieros del segundo trimestre del año fiscal, el del lanzamiento de Windows 7, y ya ha superado las expectativas de los analistas. 60 millones de licencias vendidas de Windows 7, récord de ingresos y un 60% de incremento en el beneficio neto entre octubre y diciembre de 2009. números que han sentado muy bien en Redmond, hombre, ¿a quién no, no? Durante los últimos 15 días que han visto cómo el mundo se revolucionaba con la gran novedad de sus colegas de Cupertino, el iPad. Pero probablemente no les ha pillado de sorpresa, dado que Windows 7 ya funcionó muy bien en su primera semana en la calle cuando triplicó en ventas a la versión anterior Windows Vista. Los ingresos de la compañía entre octubre y diciembre alcanzaron los 19.000 millones de dólares, de los cuales 1.700 son las ventas de Windows 7, que fueron diferidos en trimestres anteriores, el 14% más que en el mismo periodo anterior y un beneficio neto de 6.600 millones, un 60% más. La excepcional demanda de Windows 7 ha sido el principal responsable del crecimiento de la compañía, según ha explicado el director financiero de Microsoft. Bueno, pues ahí están estos datos, que son siempre muy interesantes conocer y poder valorar. Así que ya vemos que las cosas van bien. Lo que todavía parece que no le funciona, que le va mucho más lento, es el buscador Bing, que no acaba de despegar, no acaba de funcionar. Pero desde luego que van a poner muchas expectativas, o van a poner mucho esfuerzo para que mejore los resultados el buscador de Internet. Aunque Google es Google, ¿no? Y al final, si la gente se acostumbra a hacer las búsquedas ahí, es muy difícil cambiar de buscador. ¡Ay! Vamos a hablar de seguridad informática, vamos a hablar de estafas, siempre, habitualmente, y la semana pasada, si no fue la semana pasada, la anterior, os comentaba de cómo habían comenzado a circular correos electrónicos y páginas web en Internet, en las cuales se solicitaba solidaridad para Haití, donaciones, y a raíz de eso, pues comentamos, ¿no?, que siempre que hay una catástrofe o que sucede algo de esa magnitud, pues hay personas en Internet que quieren sacar provecho económico de ello, y ofrecen pues páginas supuestamente para ayudar a estos colectivos, pero que son totalmente falsas. Pues estas estafas parece que también en esta ocasión llegan hasta el iPad, hasta el dispositivo recién presentado por Apple, ya que, pues según se ha podido saber, Symantec ya ha encontrado cibercriminales que han hecho páginas tramposas sobre los rumores de entorno al lanzamiento de Apple para colocarse en un lugar preeminente en las búsquedas, los puestos de cabeza. Con lo cual, pues ya se han descubierto de cómo, pues ha habido en los instantes siguientes al lanzamiento del iPad, cómo ya ha habido pues personas estafadoras que quieren beneficiarse de ese de que haya miles y miles y miles de personas buscando en todo el mundo la palabra iPad, pues para posicionar sus páginas y llevar a una web fraudulenta. Así que hay que esa alerta de las compañías de seguridad, de mucha precaución, porque pues ha habido también una oleada de páginas malas relacionadas con el dispositivo de Apple. Acabamos con Google, acabamos contando cómo pues aquellos que descubran fallos en el navegador de Google Chrome, pues van a recibir 960 euros, bueno, dependiendo, ¿no? Pero si es algo sencillito, pues 359 euros hasta, pues los más críticos, 960 euros es lo que pueden percibir las personas que quieran facilitar, ¿no?, información sin hacerla pública, es decir, información directamente a Google para que corrija los fallos que se detecten en este navegador. Tan solo Firefox, Mozilla era quien ofrecía también este tipo de recompensas para mejorar la calidad de sus productos. Y acabamos ahora sí con una noticia que nos lleva hasta Alemania, ya que el gobierno de la canciller alemana Angela Merkel desea adquirir datos sobre evasores fiscales a un hacker. Quiere comprar a un hacker pues datos acerca de 1.500 posibles evasores fiscales con cuentas en Suiza. Esta situación podría provocar un enfrentamiento entre Suiza y Alemania, ya que las autoridades helvéticas han advertido al Estado alemán sobre la inconveniencia de esta actuación, ¿no? Oye, que no te metas aquí en nuestras cosas. De todas formas, pues desde el gobierno alemán dicen que da igual si son formas legales o ilegales de conseguir los datos, que aquí lo importante es poner freno a la evasión de impuestos, a la evasión fiscal. Pues ahí está esa situación, que desde luego es para planteárselo, ¿no? Y desde luego que puede ser una cuestión importante para preguntar, ¿no? ¿Es ético el conseguir los datos de una forma fraudulenta, aunque sea un delincuente o sea uy, delincuente, que bueno, vamos a llamarlo así, que sea una persona que esté defraudando al Estado, ¿no? ¿Es ético el comprar datos que han sido obtenidos de una forma ilícita? Polémica. Pues así ponemos el punto y final a las noticias. Sabes que todos los días puedes sintonizar con Conectados. Se emite a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 2 menos cuarto del mediodía y por las mañanas a las 9 menos cuarto. Siempre Conectados, siempre la información en la sintonía de Euskadi Digital. Continuamos adelante. ¡Uy, que viene el hombre lobo!
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Rápidamente llegamos hasta nuestro ciberchoco y hoy vamos a hablar de vídeo, vamos a hablar de creación de vídeo, pero quizás de una forma un tanto doméstica. Bueno, realmente vamos a juntar todos los aspectos, el profesional y el doméstico. Ya sé que os estoy liando, pero es que de eso, en eso consiste VideoWeb 2010, un encuentro de personas, tanto profesionales como amateurs de la creación en vídeo, que se van a reunir el último fin de semana en Bilbao. Vamos a hablar con el Hombre Lobo, es uno de los organizadores, y le saludamos ya mismo. Hombre Lobo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, simplemente con esa voz y ese nombre, en fin, ¿cómo surgió el nick de Hombre Lobo?
Pues el nick de Hombre Lobo fue muy sencillo. Yo cuando empecé a empezar esto de internet, usaba el nick de Hombre Lobo. Pues Hombre Lobo por facetas de cine clásico, de películas de toda la vida, el lobo navegante y cosas de estas, lobo de mar. Pues bueno, usaba el nick ese. En el 97 registré varios dominios. Hombre Lobo estaba disponible, lo registré y empecé desde entonces, poco a poco, pues porque lo tenía ya, empecé a utilizarlo. O sea que, así de simple.
Bueno, pues sencillo de explicar. Vamos a hablar de VideoWeb y me gustaría que antes de nada nos comentaras el grupo, porque este evento es una de las actividades del grupo VideoWeb, y me gustaría, Hombre Lobo, que nos contaras pues cómo se creó y un poco cómo nació el grupo.
Sí, pues hace 3 años empezamos medio jugando varios amigos que hacíamos vídeo en internet, ¿no? O sea, pues yo hago vídeos de viajes con una cámara de fotos en mi página de hombrelobo.com, y con otros dos amigos, con Eduardo Collado, que hace también vídeos de entrevistas, y con Joan Planas, pues decidimos hacer un grupo donde intercambiáramos conocimientos, experiencias, trucos, de todo tipo de vídeo en internet, ¿no? Estaba empezando, entonces había mucha gente, pues cómo se pone un player de YouTube para que emita en alta calidad, qué tipo de micrófono necesito para estas situaciones, qué tipo de cámara para grabar de forma rápida un evento, cosas de estas, ¿no? Empezamos a crear una lista de correo para intercambiar nuestros trucos. Se empezó a unir gente, empezamos a crecer. Ahora mismo somos 200 personas que hemos intercambiado a lo largo de los años 7.500 emails, creo que había leído el otro día, comentando cosas de vídeo, ¿no? Entonces, como la lista era activa, nunca nos habíamos conocido cara a cara, sino solo por correo, y bueno, pues era una buena oportunidad de hacer algo algún día, pues decidimos hacer el evento el año pasado. Entonces creamos un evento donde simplemente era una reunión de amigos un poco crecida, tuvo más éxito de lo que pensábamos. Estuvimos 80 personas reunidas en Bilbao hablando de vídeo en internet, y bueno, pues nos animó a hacerlo algo, pues en principio, que queremos que sea todos los años un evento que nos permita vernos las caras, intercambiar conocimientos y hablar de algo que muy poca gente sabe realmente, ¿no? Que es el vídeo en la web, cómo funciona, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, y bueno, pues ahí estamos, abriendo paso a todo tipo de gente, ¿no? Como decías tú, es un congreso para, un evento para videocreadores, que puede ser tanto emisoras de televisión, de hecho vienen 2 emisoras de televisión, viene ITV y viene Televisión Española, vienen varias plataformas de vídeo, viene Dailymotion, por ejemplo, creo que va a venir Plusland al final, y es un poco de todo, ¿no? Es de gente del mundo de la televisión que se acerca a la web, a gente de la web que se acerca al mundo de la televisión, ¿no?
Uh-huh. Bueno, blogs hay miles y miles, por no decir millones y millones en internet, podcast ya es algo más reducido. Me imagino que videoblogs, el expresarte a través del vídeo en internet, es una faceta mucho más reducida que estas anteriores, ¿no?
Sí, sobre todo es curioso, es una cuestión también de cultural, ¿no? En Estados Unidos es mucho más fácil para la gente, el sentido del ridículo es distinto, es menos acentuado, entonces a la gente no le cuesta mucho ponerse ante una cámara y hablar, ¿no? Y en cambio en países hispanos en general y en Europa también en general, parece que cuesta más ponerse delante de una cara. Todo el mundo, yo cuando empezaba, o sea, ninguno de mis amigos me apoyaba. De hecho, todos decían que eso era ridículo, ¿no? Ponerse delante de una cámara, empezar a hablar y a contar tus historias, ¿no? Pero bueno, es algo a lo que uno se acostumbra. Yo he vivido muchos años fuera, con lo que parte del ridículo lo tenía perdido, al menos en ese sentido. Y bueno, es una cuestión de ponerse ante una cámara y empezar a hablar. Los medios técnicos han mejorado tantísimo que hoy cualquier persona con un ordenador y una cámara de fotos puede hacer unos vídeos impresionantes. Entonces, es una excusa que la gente le da, bueno, es que yo no tengo nada que contar. Yo lo que digo es que siempre hay algo que contar, cada uno tiene experiencia y conocimientos en alguna cosa, y es una cuestión de ponerse y empezar a andar, nada más.
En tu caso, Hombre Lobo, pues haces también estas producciones en vídeo para tu videoblog, para tu blog,
sí.
Pero me gustaría saber qué es lo que te ofrece, es decir, por ejemplo, pues en un blog, pues quizás las opiniones de los oyentes, en este caso es similar o quizás el videoblog tiene algo más.
Es distinto, ¿no? El videoblog siempre, realmente creas un personaje, o sea, que puede ser un personaje muy cercano a ti, pero en realidad es un personaje con lo que cuentas a la gente, ¿no? Entonces la gente te ve y tú no ves a la gente, que eso es algo muy curioso, o sea, en congresos de estos la gente te saluda, casi es, o sea, porque te conocen, ¿no? O sea, es algo muy cercano, te ven, te ven charlar. En mi caso, intento hacer un vídeo diario, con lo que, bueno, pues es un poco acostumbrarles a tu presencia todas las mañanas con 2-3 minutitos, ¿no? Entonces la gente te ve muy cercano, pero ellos están un poco más lejanos para ti. Yo lo que digo, a mí una cosa que me encanta es muchas veces yo grabo vídeos de viajes, entonces pongo en lugares y muchas veces voy por zonas que no conozco del todo. Pues no sé, estaba en Sevilla hace unos meses y grabé un edificio que no sabía cuál era, y a mí lo que me maravilla es que poner el vídeo y decir, bueno, por favor, el que sepa qué edificio es este, que me lo diga, y que alguien entre y ponga en el comentario del vídeo, esto es el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy bonito, porque tú vas poniendo lo que ves en un vídeo, contando una historia, y la gente la complementa y la mejora, ¿no? Y creo que eso es algo que se hace en muchos blogs, pero creo que en el vídeo pues es una cosa curiosa, porque pasamos de una televisión totalmente pasiva para el que la está viendo a un vídeo interactivo, ¿no? Donde la gente te comenta y te lo mejora, ¿no?
Vamos a entrar ya un poquito más en el evento, en lo que va a suceder a finales de este mes. Hablamos del día 29, sobre todo el día 30, no, me estoy equivocando de mes, el día 27. El 27, sábado, es el día fuerte, y me gustaría que nos describieras un poco pues qué es lo que va a suceder ese día.
Bueno, en principio la idea del evento es reunir a gente, como decíamos, videocreadores. Tenemos el sábado, que es el día fuerte del evento, a la mañana vamos a tener de 9 a 2, vamos a estar reunidos en la sala multibox de ITV, donde vamos a dar charlas y conferencias. Por ahora tenemos una agenda preparada de 9 a 2, creo que es bastante novedosa en la forma de plantearlo. Vamos a hacer una presentación de lo que es el proyecto del grupo, luego vamos a empezar con una serie de talleres en paralelo. La idea es ofrecer a la gente varias alternativas de lo que se puede, de conferencias. Entonces vamos a hacer 4 charlas en paralelo y la gente tiene que elegir una de ellas, de esas 4, ¿no? Y eso lo vamos a hacer 2 horas seguidas, o sea, va a haber 8 charlas de las que la gente elegirá 2. otros no. Y por ejemplo, estoy leyendo aquí algunas de las charlas que se van a dar, ¿no? Una de ellas que va a dar la Edgar de León sería compresiones de vídeo, códex, programas de compresión, cloud computing aplicado a vídeo, sistemas de streaming. Otra por ejemplo va a ser Jorge Campanillas, va a hablar de aspectos legales audiovisuales en las web TVs. Otra persona, Javier Lasa de Prisacom, va a hablar de conceptos prácticos para el desarrollo de una plataforma de web TV. Luego Josu Garro va a hablar de videoblog en educación. Este tipo de charlas van a ser muy diversas, cubriendo desde aspectos legales, aspectos técnicos, aspectos de creación de vídeo. Hay otra de cómo usar tu cámara doméstica y editor como profesional. Este tipo de talleres donde cada uno va a encontrar su nicho específico de vídeo, ¿no? De lo que quiere aprender, lo que quiere hablar, ¿no? Uh-huh. Y después vamos a tener una charla principal, si quieres, con una gente que creo que están rompiendo, o iremos de ellos a hablar muy pronto, que es Axel Casas, el proyecto Axel Casas y Ronquete de San Sebastián. Todavía no son muy conocidos por el internet, pero lo serán, y nos van a dar una charla explicando uh-huh. los vídeos que hacen y las cosas que están haciendo y el paso que están teniendo hacia la TDT, ¿no? Uh-huh. Y esto va a ser lo que es la mañana, ¿no? O sea, muchas charlas, y conocerse a gente y escuchar un poquito a la vez que hablar, ¿no? Y luego a la tarde tenemos la entrega de los premios VideoWeb, donde vamos a premiar con los votos de la gente que asista a la mañana, vamos a premiar los mejores web TVs y videoblogs de habla castellana, y después una cena entre todos en la sala multibox de TV, donde serviremos uh-huh. canapés y pinchos y uh-huh. para pasarlo bien un ratito.
Bueno, pues eso sí que está bien, acabar con fiesta, con, bueno, pues un poco todos juntos, ese ambiente networking que se llama ahora, y desde luego pues sí que es interesante todo lo que se plantea. Hay que decir, y para que los oyentes tengan toda la información, que el evento tiene un coste, ¿no?
Sí, el evento tiene un coste hasta este viernes, día 5, es el viernes, ¿verdad?
Sí, sí.
Hasta este viernes, día 5, tiene un coste de 70 euros, que es la inscripción previa que decimos, y eso incluye la cena del sábado, y a partir del sábado, día 6, pasas el precio normal, que son de 200 euros por inscribirse. Uh-huh. Y un poquito, como habíamos hablado antes fuera de micrófono, la razón es muy sencilla. O sea, aparte de que evidentemente tenemos que cubrir costos y hay que pagar por la cena y por todas las gestiones, creemos que es muy importante que la gente que venga pague, porque eso muestra que están realmente interesados en atender. A mí no me gusta mucho los eventos que regalan entradas o que hacen descuentos, porque creo que no es justo con la gente que se ha apuntado al principio y no es justo con la seriedad del proyecto, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la gente que está bien, ahora mismo hay 52 inscritos, y estos 52 inscritos, algunos llevan un mes y medio inscrito ya, estos 52 inscritos son gente que viven el vídeo en internet, o que quieren vivirlo, ¿no? Que quieren aprender de ello, o que quieren intercambiar experiencias. Entonces, creo que es importante. La gente que da las charlas son voluntarios del grupo, que dan charlas para explicar lo que ellos creen que tienen que explicar y para conversar con gente en el taller, y de hecho esa gente también está pagando, con lo que creo que es importante que la gente pague para demostrar que realmente cree en ello, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí están todos los datos, toda la información. Ya solo nos queda, hombre lobo, dar la página web para que quien quiera pueda ver esa información en la web.
Exacto, la página web para el evento es grupovideoweb.com. grupovideoweb.com.
Pues esa es la página, grupovideoweb, todo seguido, sin espacios, .com. Esa es la página donde podéis encontrar toda la información, cómo inscribiros, quiénes van a ser las ponencias que están uh-huh. pues hasta ahora.
Correcto.
Y toda la información, desde luego, que va a permitir que ese fin de semana, y sobre todo el día 27 de febrero, pues Bilbao se convierta en la capital mundial de la creación en vídeo, tanto amateur como profesional. Pues, hombre lobo, muchísimas gracias por estos minutos, que sea todo un éxito, y ahí estaremos.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Enredando, la informática que se escucha.
Ya estamos en la sección F1, como todas las semanas, con Morta Nauta. Arratsaldeon, buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Cómo ha ido la semana? ¿Cosas interesantes? ¿Preguntas inquietantes?
Pues, lo inquietantes no sé, eso depende de cómo lo cojas.
¿Inquietantes o
sí,
interesantes?
Tenemos una pregunta que vale para cortar dedos, si eso te vale para inquietante.
¿Para cortar dedos?
Sí.
Pero bueno, ¿qué cosas preguntan los oyentes de este programa?
Dignas del programa.
¿El?
Preguntas dignas del programa.
¿Dignas?
Claro.
Pues sí, desde luego que nadie se las iba a imaginar. Ya me has dejado con la intriga. Bueno, pues venga, vamos a comenzar ya con la sección. No vamos a perder un solo instante para que sea, como todas las semanas, el protagonismo de todos los y las oyentes de este programa de Enredando, que esta es su sección para traer pues todas esas consultas, preguntas, problemillas que nos surgen a la hora de usar un ordenador y que siempre pues está bien comentar. Por ello, pues venga, vamos a analizar unas cuantas de ellas. Vamos con la primera, Morta.
Bueno, tenemos una consulta de hace un tiempecito y ya es hora de ponerla sobre la mesa. No vamos a decir de quién es, porque Rafa se enfada y bastante problemas ha tenido con el hosting, que ya nos ha gastado todo el presupuesto, tira todo el mes, como para decirle cosas que se enfade. Bien, pues bien, lo vamos a llamar al señor X. El señor X tiene un problema con el apagón analógico de la tele. Resulta que tiene un vídeo con el que ya lleva pues unos cuantos añitos, claro, pero el vídeo es analógico y con esto del apagón pues ya no puede grabar nada. Bueno, el vídeo lógicamente lo utilizaba para cuando se quería ir a la cama y cosas de estas, cuando ponen una cosa interesante a las tantas de la noche, pues bueno, así se puede ir al sobre, alias la cama. Bien, entonces tiene un ordenador que al lado de la tele, o sea, un HCPC, que se ha puesto tan de moda últimamente.
¿Qué es eso, un HCPC?
Un home cinema, que a la gente le sonará más.
Ah, sí, eso sí.
PC, y PC de ordenador. Es decir, sería lo que es un ordenador enchufado a la tele con unos altavoces.
Vale, pero entonces vamos a ver si me aclaro. Esta persona que tiene el vídeo y el ordenador juntos.
Sí.
Bueno, ¿y qué quiere hacer
al otro lado de la tabla? Pues el vídeo lo quiere jubilar.
Bueno, pues ya está, directamente que lo tire por la ventana. Que mire antes que no pase nadie, claro.
Pero no quiere perder la función del vídeo y quiere hacer que el ordenador haga esa función.
Ah, lo que quieres es instalar un portal, un media portal o un media esto, ¿no?
No, nada de eso. Eso ya lo es, el ordenador. O sea, tú metes un vídeo, el ordenador ahora mismo sería un home cinema, ¿vale? Es decir, tú metes el DVD y lo reproduce en la tele.
Ya, pero quieres decir que entonces no tiene capacidad de grabar. Vale.
Eso es, para eso le hace falta una captura de televisión.
Entendido. Vale.
Pero además lo quiere poner para que él se vaya a la cama, esté durmiendo con los angelitos, o con las angelitas, depende de cómo sueñe.
Lo que le apetezca, sí.
Eso es, y de ponerlo que, oye, te dejo el ordenador apagado, suspendido, a las tantas de la noche, despiértate, ponte a grabar y luego te apagas.
Ahí va, oye, pues eso sí que es interesante, ¿no? O sea, ya la función completa, ¿no?
Claro, es que vio que había capturado capturas de vídeo que hacían eso, bueno, reproductores de televisión, como preferíamos, que hacían esa función, y dijo, école, esto es lo que necesito. Primero me quito un trasto, me quito cables, y damos una utilidad más al ordenador que ya está ahí.
Entendido. Entonces lo que quiere es ponerle una sintonizadora para ver la TDT, ¿no?
Sí, pero el ordenador este es un poco viejecito, es un veterano, que se suele decir, entonces no es muy potente, es un Pentium 4 3.06 con 512 de RAM. Y entonces, claro, va a ser requerimientos recomendados, mínimos recomendados para las capturadoras estas, y ponen que necesitan un Pentium 4 con 3 de RAM, por lo cual tenía miedo de que fuese muy justo la cosa. Vale, entonces consulta a ver si alguien tiene este sistema montado y a ver qué tal resultados le han dado. Maki le aconseja que no se haya vencido por el vídeo, que es cuestión de enganchar un TDT al vídeo y este volverá a funcionar. Pero bueno,
así que le da el consejo de sintonizar con una TDT y luego darle la salida de la TDT al vídeo, ¿no? Para poder grabar.
Que aproveche la conexión de Euroconector del vídeo y de ahí coja la imagen para poder seguir utilizando el vídeo. No sé si me explico. Sí, la has cogido, ¿no? Bien. Entonces, pero el señor X ya lo probó hace tiempo esto, con otro TDT, Y la verdad es que no le funcionó. Incluso probó con su televisión, que también es TTT incorporado. Y tampoco no le coge el vídeo, bien sea porque no lo ha sabido hacer o bien sea porque el vídeo no contempla esa función.
Un momento, televisión, o sea, posee una televisión, entiendo que plana, porque si tiene el TDT integrado seguro que es de tipo plana.
Sí, una TFT de 32 pulgadas.
Un TFT de 32 pulgadas y le ha conectado el vídeo, suponemos que por Euroconector, ¿no?
Sí.
¿Y no lo puede ver?
No le coge el vídeo, la señal de la tele.
Vamos a ver. No le coge el vídeo la señal de la tele. No. Claro. Ah, vale.
Porque
vale.
El TDT está en la tele.
Vale, el TDT está en la tele y lo que quiere es que eso es imposible hacerlo.
Vale. Entonces, esa opción.
Por supuesto, vamos a ver, un momentito. Lo comento que esto es algo sencillo de comprender. Lo que pasa es que, claro, al llevar el sintonizador, la tele, pues se lía un poco. Los euroconectores que posee la tele. Generalmente son de entrada, no son de salida.
Sí.
Entonces es para darle una señal de vídeo y verla en la tele, no para que lo que estamos viendo en la tele salga por ahí, ¿eh?
Pero como las teles estas suelen tener la opción de, bueno, es una cosa, poner para grabar, pues al señor X se le ocurrió que igual también hacían de salida los euroconectores.
No. Hay algunas teles de las ya más grandes que lo que tienen es salida en vídeo compuesto, o sea, en el conector RCA o VNC, vamos, de cualquiera de los dos, en el conector es el cable amarillo habitual para llevar vídeo. Hay algunas que sí tienen salida, pero en ese conector, no en un euroconector. Eso sí que he visto yo, televisiones que lo que tienen es que la señal que tú le des por vídeo compuesto a la vez tiene salida. Pero tienes que entrar también en vídeo compuesto, ¿eh? O sea, quiere decir que si tú le das a una tele la imagen con el conector amarillo, pues como, yo que sé, con una consola, ya sabes, los conectores estos redonditos que son amarillos, que tienen el borde amarillo, que van junto con los de audio que son rojo y blanco, esos cables de tres colores, bueno, pues el amarillo es en ese formato, en ese conector, hay teles que le podemos entrar, o sea, quiere decir, le podemos dar una señal en ese tipo de conexión y nos la da en salida para que podamos puentearlo o a otra televisión o lo que queramos. Pero no hace conversión de formatos. Es decir, que si conectamos, por ejemplo, un ordenador por la conexión VGA al monitor, no va a aparecer en vídeo compuesto la señal de que estamos viendo. Es decir, únicamente actúa como salida, pero cuando la entrada es del mismo formato, o sea, no hace conversión, simplemente hace un puenteo de la señal.
Sí, pero, no, transmite la señal.
Pero en Euroconector todos son de entrada, ¿eh? No hay Euroconectores de salida. Lo único que hay de salida en tele, si no en todas, es en RCA, en vídeo compuesto.
De todas formas, también se le había ocurrido eso y había cogido un Euroconector independiente, es decir, el típico TDT que venden las tiendas, he dicho Euroconector, cuando sería un TDT normalito que venden las tiendas, y le había enchufado al vídeo. A ver si así cogía. Y bueno, y el vídeo dice que no hay nada.
Claro, tampoco, por lo mismo, porque es que en el vídeo los euroconectores son de salida. Claro, ese es el
asunto. Solo entra señal por la antena.
Solo entra señal por antena. Depende del modelo, porque hay algunos que sí permiten, pero lo habitual es que no lo permitan, ¿eh? Porque es que en la época que se fabricaban esos vídeos, pues no había tantos dispositivos externos, y menos por Euroconector. El Euroconector se puso pues porque las televisiones empezaron a traer esa conexión y bueno, pues por compatibilidad y para poderlo conectar básicamente y obtener mayor calidad. Recordarás que hace muchos años los vídeos se conectaban por la antena, por la propia señal de UHF, ¿no? Emitían en un canal de UHF y así lo podíamos ver en la tele. Y para dar una mayor calidad de imagen, pues se evitó el tener que modular esa señal en la banda de UHF en un canal y pasarla directamente en sus componentes, pasarlo en vídeo compuesto y los canales de audio, vamos, las señales de audio. Y eso es lo que va dentro de un euroconector, eso es lo que va, las señales que van, bueno, van más, hay otras que son para detectar cuando enciendes, cuando apagas y tal, hay otro tipo de señales, pero por simplificarlo, pues esa es la ventaja que ofrecía el euroconector. Por lo tanto, pues con la conexión de euroconector que poseen los vídeos son de salida, es para sacar la señal a una televisión. Lo que pasa que, bueno, depende del modelo, porque ya los últimos igual tenían alguna función, pero que grave y que grave es que yo creo que los vídeos VHS es que ni en el mando a distancia, o sea, grabar siempre te va a grabar de una señal de antena, no te va a grabar de una señal de vídeo compuesto. Hay la única que se me ocurre, lo que pasa que bueno, esta sí que es para bomberos, ¿no? Y es comprar un modulador, comprar un aparato que sí que los hay, que tú le das una señal con neuroconector y te lo convierte en una señal en antena, ¿no? O sea, te lo convierte en una señal de UHF que se lo puedes conectar al vídeo y ya está solucionado. Con eso se puede hacer, pero ¡guau! Madre mía, qué cantidad de aparatos para grabar el vídeo, ¿sabes? Que,
no, mejor que no. El señor X tiene cariño al vídeo, pero no tanto.
Sí, sí, por eso es que lo estaba pensando, solución Ayla es comprando un modulador, pero vamos, es que va a tener el vídeo, el modulador, el receptor de TET, la televisión y todo para grabar, que casi mejor sí, que adapte mejor el ordenador ese que tiene al lado, que grabe de vídeo y así tiene menos cachivaches encima de la mesa.
Sí, porque el modulador ese tiene pinta de que también va, como no se venden muchos, precisamente no es un aparato muy común, me parece que va a costar tanto como un televisor nuevo.
No, te creas, no, puede andar por los 60-70 euros, ¿eh? No es tampoco muy caro, pero al final son señales analógicas que tienen pues pequeñas interferencias y tal, o sea, al final, vamos a ver, si queremos disfrutar de la TDT, pues lo mejor es conservar ese formato digital, ¿no? Con lo cual, pues está claro que cualquier paso analógico, pues va peor, ¿no? O sea, eso está claro. Así que, si queremos sacar la máxima calidad, entiendo que lo mejor es, pues preparar un ordenador, ponerle una... estaba pensando si sintonizadora de TDT, y que instalar algún media portal. De eso sí, mira, un día podíamos hablar de los media portals, que creo que no nos hablaban en ninguna ocasión, que son softwares que se instalan en los ordenadores, se manejan con un mando a distancia y convierte pues como si fuera pues un vídeo, así vemos menús en la tele, vamos moviéndonos y tal, y podemos manejar la capturadora, podemos ver fotos, sintonizar, navegar, de todo, y son pues, ya software específico para eso.
Pues igual la próxima semana podemos hablar de eso, porque estoy un poco metido en eso, en el sistema. Bueno, hoy mismo he probado dos, o sea que...
Sí, ya.
He probado otros dos y...
Ya, luego comentamos a micrófono cerrado a ver cuáles son, porque ya te digo que yo también he tenido ocasión de probar un par de ellos. Y bueno, pues estuvo bien, lo que pasa es que al final hay unos temas de compatibilidad con el hardware y tal, para que vaya absolutamente todo bien. Pues prácticamente tienes que poner la capturadora o la sintonizadora recomendada y bueno, al final, no sé, pero me imagino, estoy hablando de unos productos que había hace ya unos años, me imagino que de ahí a esta parte pues habrá evolucionado en cierto modo. De todas formas, recordemos que Microsoft hacía unos cuantos añitos sacó un Windows que era el Media Center, no sé si nos acordaremos, sacó una versión de Windows que era el Windows Media Center,
sí.
Y que la función iba a ser esa misma, y la verdad es que últimamente no ha tenido, vamos, nada de éxito, ¿eh? Está totalmente... Pues como escondido, ¿no? La verdad es que se ve poquísimo, ¿no? Pero sí que podemos instalar un sistema operativo convencional, un XP, un Windows 7, en ese ordenador, instalar uno de estos softwares de Media Portal, creo que se llama Media Portal, y de esa forma podemos directamente manejarlo y sin complicarnos más. O sea, al final es casi mejor, porque luego por debajo hay un Windows y en un momento dado podemos ir a Windows y usar el ordenador.
Las funciones de Media Center, de Windows XP Media Center, con lo que empezaron, ahora están integrados en el, tanto en Vista como en 7, o en 7, mejor dicho en castellano, están integrados en el Home Premium y en el Ultimate.
Ajá.
Ahí tienes las funciones de Media Center. O sea, no se ha olvidado el tema, simplemente le han metido, no, ya no tienes la versión exclusiva en Media Center, sino que la tienes en el Home Premium y en el Ultimate.
Vale. Pues interesante todo ello. Bueno, pues mi consejo al final es que borre del mapa el vídeo, que nos olvidemos de todo ello. Ya sé que se le coge cariño, pero desde luego pues hay que dar ese salto y hay que tener, y además que nos lo podemos permitir, que hoy en día pues te puedes permitir hacer una cosa, montarla tú, pasar un buen rato, configurarla, ajustarla y bueno, pues cacharrear un poquito, enredar un poco con todo esto y construirte tú tu propio sistema para la sala, para poder ver la tele, para poder grabar, cómo hacer. Hay sintonizadoras de TDT que, por cierto, iba a hacer antes un comentario y se me había pasado, quería dejarlo para el final, y es que las sintonizadoras de TDT sí que requieren casi más CPU que una analógica. ¿Por qué? Pues porque la señal de TDT, lo que es ya el vídeo y tal, se lo da pues en formato digital y requiere bastante potencia, y más como nos vayamos ya a señales de alta definición, de bastante caudal de datos, pues requiere que el ordenador sea ciertamente potente, con lo cual pues si queremos una capturadora, sintonizadora. Sí, es que sintonizadora porque no se captura, por eso ando dudando en qué término usar. No existe una captura, es una grabación de datos lo que hacemos cuando grabamos de la TET. Entonces, pues eso, que realmente necesita CPU y memoria, y vamos, que los requisitos del sistema tienen que ser más altos que los que teníamos con las capturadoras antiguas de vídeo analógico.
Una puntualización, depende de lo que estás dispuesto a gastar, porque también hay algunas que vienen con el chip incorporado y entonces descargan de la CPU. Lo que para que esas son más caras.
Sí, hay algunas que llevan un chip que te comprime a MPEG directamente.
Eso, entonces esas. Eso descarga de la CPU. Pero claro, eso sube el precio.
Y hay muchos aparatillos además, Morta, porque incluso si no os queremos liar, ya hay comercializados grabadores con disco duro. O sea que...
Sí, eso también, además lo comenta RAID 2, y que él tiene pues, bueno, un TDT que le permite grabar.
Sí, pero no es lo mismo, porque el TDT ese que permite grabar creo que no permite programar.
Sí, es lo que, bueno, el señor X le decía,
le das al botón y entonces lo que te hace es... Lo que te hace es que lees al botón y se pone a grabar.
Que pasa grabando, lo que estás viendo ahora mismo en la televisión es un poco tonto.
Claro.
Entonces es lo que se quejaba el señor X. Pero no, el señor Raid 2 y Agichak dicen que también permite programar a través del EPG, que es esto.
Sí, Electronic Program Guide, guía de programas electrónicos, la guía electrónica de programas.
Sí, que vamos, que es simplemente que la pantalla te aparece lo que van a echar. Te permite grabar a raíz
me encanta
de eso.
Porque has hablado igual que la abuela. ¿Qué echan en la tele? Pues estoy igual, vamos a ver lo que echan. Lo que emiten. Veamos lo que echan. Ay.
¿Echan? Qué... Meten la señal y la echan para el aire.
La echan para arriba, claro. Y luego llega a ti y tú la recoges lo que han echado, claro. Ya, efectivamente. Jo, desde luego esto vamos, cada día es más divulgativo esta sección,
Hay que acercar el lenguaje a la
gente común. De todas formas, no os fiéis del EPG. Porque yo creo que las cadenas todavía no están habituadas a tener que hacer esa guía de programas así como un poco en directo. Y me ha pasado más de una vez el que el EPG marque un programa, miras y dices, bueno, me parece que están un poco equivocados. Así que, lo del EPG, hombre, pues hay veces que sí, pero hay veces que no coincide.
¿Y no te ha pasado a raíz del EPG que eche la misma película un mes entero? Sábado,
sí.
Domingo, a la misma hora. También, según el EPG, echan la misma película todo un mes.
Nah, eso yo creo que es que
por
necesita...
supuesto, la película no la echan.
Necesitan un cursillo de cómo se usa, porque la verdad es que no está yendo del todo fino, ¿eh? Sí que, hombre, hay que decir que es una ayuda y que en muchos casos viene bien, ¿no? Pero yo sí que he detectado ya en varias ocasiones que los EPGs van un poco bailados. O sea que...
Bueno, y hay cadenas que ni siquiera los rellenan, aparentemente.
Sí, bueno. Es que menudo trabajo que es, ¿eh? Eso requiere por lo menos tener un equipo de varias personas ahí solo para rellenar todo el texto y todo lo que lleva eso,
dos becarios.
Bueno, pues no sé si cuántos, pero vamos, que sí que lleva trabajo. Bueno, entonces, ¿qué solución hay al final de todo esto?
Bueno, pues el señor X estaba encantado cuando subió de la receptora de televisión.
¿Quién es el señor X?
Es que si te lo digo te enfadas.
Es que si lo digo me enfadas.
Vale, soy yo. Hay que decirlo así. Pero como dices que me monopolizo todo...
¡Ay!
Claro, si no luego dices que monopolizo todo.
Pero vamos a ver, alma mía. O sea que tú eres el
da
de la
miedo.
Tele y tú eres esto. Pero hombre, pero ¿qué te pasa, hombre? Ay. Pero si lo que tienes que hacer es salir a pasear, olvídate.
Me cohibes.
Ah, no.
Sí,
ya sé lo que pasa, que no puedes ir a pasear porque no puedes dejar programa. Eso para que grabe, ¿no? Ay. Oye, pues es una consulta interesante, ¿eh? Ya vamos a seguir charlando, incluso pues a partir de la semana que viene vamos a preparar algo y vamos a aportar un poquito más de información de los portales que hay para que si alguien quiere cacharrear en su ordenador, instalar uno de estos. Y ver pues hardware compatible, mandos a distancia, porque es fundamental, ¿no? El que puedas estar en el sofá y no te tengas que levantar, mandos a distancia para manejar el PC, estos media centers y más cosas, y sin tener que ir al de Microsoft, porque hay portales que incluso hay uno que es libre, que ya hablaremos de ello la
hay varios libres, hay varios, ¿eh?
Ah, sí, uy, cómo ha crecido,
sí.
Esto. Bueno, pues vamos
sí. Una última punto de distancia, si me permites o no permites. Es decir, que lo voy a hacer. Ahora se van a poner de moda, bueno, de estas, las televisiones con internet, ¿vale? Ya hemos oído los medios, etcétera, etcétera. Pensad que si enchufáis el ordenador a la tele, ya lo tenéis. Por lo cual, de esa nueva función que van a sacar con los televisores, está un poco, digamos, fuera de sentido si tenéis un Home Cinema PC. Tenéis una forma, imaginaos por ejemplo que podéis chatear a 32 pulgadas o 40, una nueva funcionalidad. Incluso con esto que se ha puesto, bueno, que lo están poniendo todavía algunas cadenas, la televisión a la carta, que vas a una página y te puedes bajar los últimos programas que tenéis.
Claro, es cómodo porque lo puedes hacer desde una propia televisión y lo ves en la tele, está claro.
Eso es, pero directamente no hace falta que compréis un televisor especial. Si tenéis un ordenador viejo, bueno, que lo vais a descatalogar, cosa que era un poco antiguo, necesitáis ahora uno de 8 núcleos y el de 0 núcleos, pues bueno, pues lo podéis reutilizar para esta función.
Bueno, pues venga, vamos a cambiar de asunto, pero interesante el asunto este de convertir un media center y hacer. Hablaremos más la semana que viene. Vamos a por otra consulta, señor X.
Bueno, ahora vamos a ver por el cortaderos, que es como comúnmente se conocen a los ventilaplatos, también como comúnmente se conocen a los ventiladores.
¿A los ventilaplatos? ¿Pero qué son los ventilaplatos, Mortonauta? ¿Qué te pasa?
Es el argot. O un ventilador, ¿cómo llamas tú un ventilador? ¿Ventilador? No, pues se llama ventilaplato o cortaderos.
¿Ventilaplato? ¿Y qué plato es el que ventila?
Ay, no me preguntes el origen de la palabra. Se llama así, punto.
¿Ventilaplatos? Nunca lo había oído.
Yo tampoco, se debe ser porque la lavavajilla da vueltas y el ventilador da vueltas.
¿Ventilaplatos? Y... así, esto, cortadedos, bueno, pues ya, sí, pues metes el dedo y te da, sí. Venga, pues vamos a hablar de los ventiladores.
Bueno, pues a Guichar, pues bueno, antes de que nosotros empezásemos con el tema esta de limpieza, pues se le ocurrió que ya era de quitar un poco la pelusa a sus ventiladores. Bueno, entonces, bueno, sin que nosotros le hiciera falta que le dijésemos, cogió un pincel y se puso a limpiarlo, ¿no? Pero también lo que suele hacer Aguichat es, no me sale la palabra en castellano, es echarles aceite, engrasarles,
sí.
Sí, lo que pasa que los nuevos que compró se ha dado cuenta que están cerrados herméticamente. Y pregunta si esto es un método nuevo de los fabricantes para evitar que reparemos los ventiladores y así obligarnos a comprar nuevos. Bueno, en principio no es un método de los fabricantes para jugárnosla. Es incluso mejor que estén cerrados herméticamente por la sencilla razón de aquí de que así evitamos que entre polvo. ¿Vale? Porque el polvo, si ya sabes que es una zona que hay mucho polvo.
¿Cerrados herméticamente qué se refiere? ¿A la rejilla que llevan por encima?
No, lo que es el eje. Me explico yo igual mal.
Lo que es el eje, que no podemos entrar a por donde está el eje.
Ahí está. Tú, digamos, en los viejos, tiene una pegatina. Quitabas la pegatina, tenía un tornillo.
Pero viejos, eso hacía mucho que no hay, ¿eh?
Bueno, es que los ventiladores, alias ventilaplatos, tienen que durar.
Ya. Pero eso hace mucho tiempo que ya no hay.
Sí, entonces ahí lo que hacía Guichat era echarles un poquito de aceite. No se echa aceite de oliva, se echa aceite para engrasar. Y bueno, y así pues, como que para que durasen más. Entonces, bueno, ahora con los nuevos echa falta esa función, esa opción. Porque tiene eso, encerrados herméticamente. Entonces, bueno, lo preguntaba. Y lo que estaba diciendo, que es mejor que vengan cerrados para evitar que la entrada de polvo. En ventiladores hay dos tipos. Están los sleeve bearing y los ball bearing. En castellano no sé cómo se dirán, la verdad. Los sleeve bearing son los tradicionales, los que llevan toda la vida. Y es, imaginaos que es una especie de eje. Alrededor está engrasado y luego va encerrado en su cajita, ya lo puedo decir de alguna forma, y la grasa es lo que permite que gire. Son más económicos, son más sencillos, duran menos, y si tienes oído muy fino, dicen que hasta que hace menos ruido. Eso para la gente que tiene oído muy fino. Y luego están los ball bearings, que esos son los rodamientos de toda la vida. Son pequeños bolitas que van dentro de un eje y va girando. Son más resistentes, son muy resistentes. Aguantan también mejor el calor, son muy adecuados para lo que es la zona de la CPU. Y y lo que hemos dicho, son un poquito más ruidosos que los Sleep Bearing. Los Sleep Bearing sí que se podrían engrasar en principio y mejorar lo que es su vida útil, pero todo muy entrecomillado, porque claro, no cualquier aceite vale. Como decía antes, no vais al aceite de oliva de la cocina, porque no, tienen que ser aceites un poquito que estén preparados para eso. Y entonces, bueno, si se consigue hacer bien, si tiene un poco suerte, tal, podría un Sleep Bearing, puedes hacer que dure tanto como un Ball Bearing. Pero al principio los Ball Bearings son mejores, ¿eh? Si dependiendo para lo que os dediquéis, los Ball Bearings, si queréis que dure, un Ball Bearing. Los Ball Bearings ni siquiera se abren para engrasar. ¿Por qué? Porque ahí se generan, al ser bolas girando continuamente, también se genera calor. Entonces el aceite, el lubricante que tiene, no me salía la palabra, el lubricante que tiene es bastante especial, porque tiene que soportar X temperatura y también mantener la viscosidad. O sea, lo importante de un lubricante es que mantenga la viscosidad, porque si se vuelve muy líquido no lubrica bien y va a pegar las partes. Entonces, bueno, los lados.
Sigue, yo te recuerdo que estamos en hora infantil, ¿eh?
Si la gente está enferma, no tiene por qué pasar nada.
Que estás hablando de viscosidad, de que coge temperatura, ¿qué más? Que gira y que toca las partes. Madre mía, sigue. Que entonces hay que usar un lubricante, ¿no?
Sí, eso es. A ver, un momento que ya he perdido el hilo, vuelvo, pues eso sí. Entonces, aquí esas cosas, el lubricante es muy especial, estamos hablando de aceites minerales, etcétera, etcétera. El aceite de oliva de la cocina sigue sin valer y el de girasol tampoco, entonces ese mejor que venga cerrado por dos razones, porque es muy difícil que consigamos un lubricante tan bueno como el del fabricante, bueno, entre comillas, digamos tan adecuado como el fabricante, y si nos entra algo de polvo, puede ser digamos una pieza pequeñita.
Perdón, has dicho polvo, ¿no?
Alguna mota de sustancia aérea. Luego dices que no los entiendes.
Desde luego, Morta, vale, déjalo, ya vale, ya ha sido suficiente, ya está, no quiero más explicaciones técnicas porque vamos, me parece
hemos
que...
Hemos empezado con el señor X y ya vamos con el señor XXX.
Esto ya no, ya vale, es que no, hay límites, o sea, no te voy a volver a dejar que expliques con lo del ventilador. Porque desde luego que vamos, que no, que como un poco mal. Bueno, la experiencia que tengo yo con los ventiladores, pues que todos acaban rompiendo, la verdad.
No me digas.
Todos acaban rompiendo, ya no los hacen las cosas como antes. Y sí que es verdad, que los de ahora pues son muchísimo más económicos que los de antes. Y también hacen un eje metálico y alrededor pues es plástico los que son sencillos, pero es que los de Ball Bearing también el rodamiento acaba rompiendo el plástico, porque es que el ventilador ideal sería si fuera entero metálico, pero cosa que hoy en día no se fabrica.
Así sí, que se fabrica. Sí, se
entero,
fabrica.
entero, absolutamente todo metálico no se fabrica.
La próxima semana te enseño uno.
¿Ah, sí? ¿Tienes un ventilador que sea todo metálico? Vale, pues nada. Ya.
Ah.
Bueno, pero no son habituales, ¿eh? No,
es muy difícil. De hecho, yo solo he visto este y para de contar.
Bueno, pues eso. Vale, pues vamos a ir ya finalizando, Morta, que se nos va acabando el tiempo y hay muchos más contenidos que poder contar, son interesantes. Esto del ventilador, yo creo que también, si interesa a los oyentes, podemos hablar un poco más. Pero yo es que últimamente...
Tengo una página en el foro, que luego pondremos en
las notas del programa, sí.
Eso es, que donde explican mejor esto que lo que puedo explicar yo así.
Bueno, menos mal.
En plan voz, digamos que tienes dibujitos.
Menos mal. Así me parece mejor, porque es que...
Lo malo que está en inglés, bueno, que puede ser un poco bueno, porque así Rafa no se mete que digo polvo ni cosas de estas,
no,
¿vale?
Viscosidad, ¿qué más has dicho? Es que vamos, se ha puesto en un momento esto, vamos, es que no te puedo dejar solo, Morta. Bueno, pues venga, vamos a ir finalizando, como siempre, recordando que esto llega gracias a la red de centros Cacetagunea, entre www.cacetagunea.net. Puedes participar, puedes hacerte llegar todas tus consultas, como acabas de comprobar, de cualquier tipo, la consulta que quieras, puedes hacérsela llegar a Mortanauta, no te rías, a una dirección de correo electrónico.
Sí, que sea f1@enredando.net.
Vale, ese es el correo electrónico. También puedes participar en el foro de Enredando.
que sería el menú principal, que está a la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro que está en el segundo lugar se llama F1 Ayuda.
Y por último vamos al buzón de voz de Enredando,
que es el 94-883-3010.
483-3010, siempre disponible para que dejes tú ahí grabada tu llamada, tu mensaje. De esto de la viscosidad y el polvo y esto, ¿estáis hablando en el foro?
Es que se me había ocurrido así una idea mental de un gadget que tiene que ver con la viscosidad, con el polvo y cosas de estas, pero sí, que no es apto para niños.
¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Morta! ¡No! ¿Qué me vais a convertir? Vosotros queréis sabotear Enredando, ¿eh?
Oye, no fui yo el que puso una encuesta, que algo así como que te bajas de internet.
Sí, y ya ves cuál va ganando, ¿no? Todo, le pego a todo.
Así ya que... Que el público enredando es el público enredando.
Sí, ya lo ves, ya lo veo. Pues Morta, muchísimas gracias. La semana que viene seguimos.
Venga, hasta la próxima semana. Enredando.
La informática que se escucha.
Y antes de finalizar, como siempre, la sección de Software Libre. Software Libre es sinónimo de Mikel Carmona. Arratsaldeón, Mikel.
Arratsaldeón, Rafa. Pues aquí estamos otra vez, efectivamente. Software Libre,
Mikel Carmona.
Mikel Carmona.
Pues bienvenido a Enredando. Cuéntanos quién se nos ofrece esta semana. ¿Va a haber consultas? ¿Has elegido algún tema?
Pues tenemos primero, para empezar, unos temas que, bueno, voy a comentar, y luego si tenemos tiempo pues también tenemos unas consultitas. Empezamos por un portal. Hay un portal que, bueno, hay muchos portales que dan la posibilidad de conectar, de conseguir software gratuito, pero bueno, hay un portal en concreto que no solamente da software gratuito, sino que además está bajo licencia GPL, GNU, lo que permite pues que el software sea modificado y redistribuido bajo las normas sobre las normas que tiene esta licencia. Este portal también nos permite seleccionar en la parte superior derecha un enlace para abrir la configuración y así poder cambiar si queremos que salga el software para Windows, para Linux o para Mac, o también para el software que se ejecuta desde web. Uh-huh. O todas las plataformas, si queremos que le dé igual el sistema y que nos saque todo, pues también tiene la opción de todas las plataformas. Es un portal que está en inglés, y voy a dar la dirección: http://, porque lo digo porque no tiene las W típicas, http://fossfor.us, fosfor.us. Es una dirección muy corta, pero bastante difícil. Y bueno, la página, el problema que tiene es que está en inglés, y dicen pues eso, free open source software for use, para, o sea, un software libre, o de fuentes abiertas para usted. Yo lo traduzco así, que tampoco mi inglés es muy bueno, y efectivamente ahí tiene un botón que se llama setting, que te abre arriba una pequeña barra que dice software for, y en concreto pues pone Windows o macOS. Bueno, tiene un desplegable que ahí puedes elegir todo, o all platforms, que son todas las plataformas, y también tiene otro botoncito que pone show, que es visualizar, certified software only, o sea, solamente el software certificado. Si está marcado esta pestaña que aparece ahí a continuación de este comentario, pues solamente nos permite visualizar el show que pone ahí, pues el software que esté certificado. Si lo desmarcamos, pues presenta todo el software y no solamente el certificado. Y bueno, después de la parte inferior, pues tenemos ahí las diferentes categorías de este software, que nos permite elegir dependiendo de en qué sistema estemos. También hay unas u otras, todo está en inglés por supuesto. Pone graphics, como gráficos, por defecto la primera que aparece son gráficos, y aparece eso como graphics, filisharing, que es pues transferencia de ficheros, games, juegos, instant messenger, mensajería instantánea, editores de sonido, navegadores, video player, pues eso, visualizadores de vídeo, correo. Pone email, vamos, en inglés, todo lo pone en inglés. Music player, pues es un player, un reproductor de música. Media player, pues un reproductor multimedia. Tiene una opción, tiene un apartado de seguridad también. Y bueno, y algunas otras opciones más. Seleccionando qué categoría de qué tipo de software queremos, pues nos aparece a la derecha de ese menú, nos aparecen, en principio son tres programas, pero con una flecha a la izquierda y otra a la derecha, que nos permite pues movernos de tres en tres, pues desplazándonos como si estuviéramos viendo una imagen en 360 grados y estuviéramos dando la vuelta, ¿no? Pues algo parecido. Y es una página bastante interesante. Y bueno, me la han hecho llegar y me ha parecido interesante para los oyentes, aunque esté en inglés, y bueno, quería comentarla. Voy a decirlo la dirección otra vez.
Venga.
Sin las W, es fossfor.us. fosfor.us. Y bueno, y hay mucho software, y todo este software bajo licencia, bajo licencias libres, licencias de código abierto.
Bueno, pues ahí está esa información, desde luego interesante, relacionada con software libre. Vamos a por otra consulta, Miquel.
Sobre todo este portal me parecía curioso, porque mucha gente dice, es que no hay programas suficientes pues de fuentes abiertas, y además para todos los sistemas. Pues con en este portal hay multitud de programas. El problema es que ese portal está en inglés, pero por lo demás tienes aquí software para aburrirte. Pasamos al siguiente tema. Una cosa que me llamó la atención es que, bueno, ya hemos hablado en varias ocasiones del VLC, del VideoLAN, y bueno, quería comentarlo porque han sacado ahora una nueva actualización. Van sacando, hace ya un tiempo pasaron de la versión 0.90 y tantos, y sacaron la 1.0, y a partir de ahí pues han estado sacando pues subversiones pues más con números más bajitos. Pues hace poco ha estado la 1.0.3 y ahora han sacado la 1.0.5, y bueno, han mejorado. Pues es un reproductor que yo recomiendo a todo el mundo, que ya aprovecha también que han sacado pues esta nueva actualización para seguir recomendándolo a todo el que quiera reproducir algún tipo de archivo multimedia. Es ideal, es muy majo, está muy bien, no necesita cargarle códecs externos, ya que él incluye todos los códecs necesarios para funcionar. Por ejemplo, pues en esta versión pues han arreglado varios de los problemas de diferentes códecs que incluía. Pues han mejorado también el soporte, porque hace poco han incluido también versión para Mac OS, y bueno, han mejorado el soporte para el sistema Mac. Han cambiado la versión del programa con que lo compilan, del compilador de C, aunque está hecho en C, el lenguaje C, y han cambiado la versión, pues con lo que permite pues que funcione mucho mejor. Y bueno, simplemente pues quería comentar la dirección de donde se puede descargar. Es muy sencilla, existe versión, ya te digo, para Windows, para Mac OS y para diferentes Unix, Linux y otro tipo de sistemas. La verdad es que está muy extendido, para muchos, es multiplataforma y está para muchos sistemas. Y la dirección es www.videolan.org/VLC. Esa es la dirección donde se puede descargar cualquiera para su sistema, y la verdad es que está siendo muy utilizado. Y actualmente pues en la propia página ponen un contador con las descargas que llevan, y la verdad es que es un contador que está constantemente en movimiento, y actualmente pues anda rondando los 120 millones de descargas.
Vaya.
Sí, da una idea del uso que tiene este programa, ¿no?
Sí, no, desde luego que está muy bien. Sobre todo lo que más me gusta del VLC quizás es que es muy completo, ¿no? Que tiene un montón de posibilidades.
Sí, tiene muchas posibilidades. Yo lo utilizo tanto como para escuchar streaming, como para reproducir vídeo, reproducir audio, para muchas cosas. Incluso te permite, hay una opción ahora que permite que tú puedas emitir desde el propio programa, desde una fuente que tú le tengas conectado al ordenador, y mandar esa señal a internet. O sea, es muy completo y te permite hacer una gran cantidad de cosas, la verdad.
Pues ahí está esa información, esos datos, ese programa para reproducir contenidos multimedia que lleva ya bastante tiempo, ¿no, Miquel?
Sí, ya lleva bastante tiempo. Lo que pasa es que hace poquito, igual un año ya, no recuerdo exactamente la fecha, pasaron de versión 0. algo, que siempre estaban con la versión, cuando llegaban a una versión 1.0, y sacaron ya por fin la definitiva 1.0. Se notó un gran cambio, la verdad, en cuanto al aspecto visual, mejoraron mucho, y aparte al funcionamiento, se hizo mucho más estable, más seguro. Yo creo que comprobaba, hicieron una revisión a fondo de todo el código fuente y lo aseguraron, de manera que quedó con un funcionamiento muy estable y muy seguro. Y bueno, a partir de ahí lo que han estado haciendo es puliendo detalles y añadiéndole funcionalidades y cositas, para hacerlo todavía más práctico y más fácil de usar.
Pues ahí está esa información, sin duda interesante, sin duda pues interesante desde luego de poder, aunque sea verlo o instalarlo un día, y además que está para todas las plataformas, no es necesario incluso tener un Linux instalado, sino que he dicho un Linux y no he explotado nada, Miquel, que estás flojillo últimamente, ¿eh?
Sí, es que hoy voy a ser un poco más flexible, que no, tampoco hay que ser tan intransigente.
Bueno, pues eso, que no hace falta tener ni un Linux instalado, sino que con cualquier sistema operativo podamos probarlo y podamos ver cómo funciona, y si nos gusta, pues mira, ahí lo tenemos. Vamos a por alguna consultilla más, Miquel.
Bueno, pues sí, ahora nos vamos a ir al foro, a nuestro foro del portal de Enredando, www.enredando.net, que todavía funciona afortunadamente. Y entonces, sí, porque estamos poniendo unos problemas con las webs últimamente.
Sí, pedimos disculpas por cómo está la web de Euskadi Digital, la principal, la euskadidigital.net, pero es que hay ciertos problemas bastante serios con el servidor. Y esperamos resolverlos, además dentro de muy poco, ¿eh? O sea que dentro de poco...
Seguro que sí. Son problemas técnicos.
Sí. Vamos a darle con el zapato al del servidor para que ponga las cosas bien y no nos haga esto.
¿Es un problema del técnico o técnico? ¿En qué quedamos, no?
Yo creo que es del técnico. Yo creo que es más... No sé. Hay una cosa muy rara. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar y entre poco podemos ya ofreceros pues un buen servicio. Venga, vamos a por el foro de Enredando.
Enseguida va a estar todo en perfecto funcionamiento. Nos vamos al foro de Enredando y tenemos un mensaje de Maki en el que dice lo siguiente: Procesos iniciales de GNU/Linux. Hola amigos, tengo un Ubuntu 9.10 y en el cual cuando muestro el monitor del sistema veo que hay muchos procesos durmiendo. He notado que hay un proceso que no uso ni usaré, por ejemplo el de Bluetooth, ya que en este ordenador no hay ningún dispositivo de esos. Y claro, ahora viene lo bueno. ¿Cómo puedo optimizar los procesos que se inician en el ordenador? Con preferencias de las aplicaciones al inicio, no aparece el Bluetooth. Bueno, lo escribe él así, Bluetooth. Es Bluetooth, por ejemplo. Y claro, me gustaría optimizar la memoria de este equipo. Gracias, un saludo. Este es el mensaje que ha dejado Maki en el foro de Enredando.
Bien.
Sigue el mensaje y contesta Maki también.
No me digas, Maki también. Se contesta a sí mismo, ¿no?
A sí mismo.
Da gusto, así.
Esto es lo que le gusta a Miquel y también a Rafa, por lo que veo, que los oyentes nos respondamos solos, así le hacemos todo el tiempo. Efectivamente, eso pone en su mensaje. Cualquiera que vaya al foro lo puede leer.
Nos han leído el pensamiento, efectivamente. Es lo más cómodo, así hay que responderle. Se responden ellos mismos, está claro.
Sí, directamente. Pero bueno, así me sirve también para dar la información a los oyentes y que a alguien, si le ha pasado algo parecido, pues que también sepa cómo hacerlo, ¿no? Sigue diciendo Maki en la respuesta que se da a sí mismo: respuesta, Pop-up Manager. Y bueno, da una página web que está en la web de guía Ubuntu, guía-medio-ubuntu.org, y el título pues es eso, Pop-up Manager, abreviado como BUM, B-U-M, BUM, o sea, de las siglas de Pop-up Manager. App, bueno, en inglés se pronuncia app, pero bueno, yo lo pronuncio como me parece, tampoco hay ningún problema por eso.
Bueno, pero las siglas son B-U-M.
B-U-M, eso es. Es una herramienta gráfica, sigue diciendo en el mensaje, mediante el cual pueden elegirse los servicios que se desea que carguen automáticamente al inicio del sistema y los que no. Y hay que instalar el paquete BUM. Y bueno, aquí presenta una serie de imágenes donde presentamos unas capturas de pantalla de la aplicación funcional, es una aplicación gráfica. Bueno, pues ya lo pone en el mensaje y bueno, tiene aquí el... con líneas con los diferentes servicios que están, los daemons que están en funcionamiento en el sistema. Bueno, aunque no estén en funcionamiento, pues si están durmientes, que también pueden ser de esta manera, o sea que no estén activos, pero sí tengan una parte cargada, pero que no estén consumiendo recursos porque no están activos, es otra posibilidad. Boom, sigue diciendo, nos permite denegar la carga de algunos daemons, procesos y que no usamos. Él pone demonios, pero a mí me gusta usar la palabra daemons. Cualquier daemon, proceso, consume RAM y potencia de proceso, lo que disminuye el rendimiento del sistema. Con esta herramienta he eliminado procesos que son propios de portátiles, como gestión de batería, ajuste de voltajes, así como aplicaciones instaladas que no usaba y que se han quedado ahí. Y bueno, me parece pues eso, que es interesante. Dice, bueno, también dice que no, al final pone otro mensaje más que con, en el sistema este, en el Boom, pues ha quitado lo de Bluetooth y le sigue apareciendo. Con lo cual, pues Adolfo R le contesta pues que puede ser que ¿qué le dice? ¿Dónde le dice? A ver qué encuentra.
Un poquito más abajo.
Sí, que tiene que borrar, que tiene que eliminarlo, que remueve. Con update-medio-rcd-f espacio Bluetooth remove, o sea, remover este servicio, lo quitaría. Y yo creo que también puede ser que esto, o sea, al cambiar en este gestor de que se llama así, se llama Boom, el Boom Manager, no se desactivan los procesos que estén, sino en el siguiente reinicio, por lo que yo entiendo, que es posible que me equivoque, pero yo entiendo que es así, y es posible que por eso no se le desactivara. Pero bueno, en cualquier caso, pues quería, no conocía esta herramienta tampoco yo, me ha parecido muy interesante, una herramienta gráfica, de manera muy sencilla, pues nos va a permitir elegir qué servicios deseamos que se carguen automáticamente al inicio del sistema y los que no. Y simplemente instalando este paquete que se llama así, BUM, Boom, pues podemos gestionar pues esos procesos que queremos que se arranquen en el inicio.
¿Es un paquete exclusivo para Ubuntu? ¿Que es un paquete
no,
de cosas?
No, creo que no, porque también he leído como que viene para Debian. Aunque en principio, claro, si es de Debian...
Y Debian y Ubuntu son los mismos paquetes, ¿qué puede ser?
Son muy parecidas. Y bueno, utiliza GTK. Claro, utilizando GTK tiene más pinta de ser, por lo menos no para, no sé si para Debian o Ubuntu, pero más para Genome, más que para KDE, porque KDE utiliza las librerías gráficas Qt, que claro, Genome utiliza las GTK, en concreto esta utiliza GTK 2, y claro, si utilizamos, podemos utilizar en KDE el Boot Manager este, pero claro, si el KDE está utilizando las librerías gráficas Qt y le metemos un programa que utiliza las GTK, las tiene que cargar, con lo cual estamos dos librerías gráficas funcionando en la máquina, con lo cual nos puede hacer perder un poquito de rendimiento. Es mejor buscar herramientas típicas. Si utilizamos KDE, por ejemplo, estamos hablando ya de escritorio más que de distribución, si utilizamos KDE, del escritorio a KDE, es más interesante buscar una herramienta que utilice librerías gráficas Qt, para no cargar innecesariamente el sistema con cosas que al final le van a enlentecer el funcionamiento. La página web es bastante complicada, pero voy a hacer un dicho así rápido, y de todas formas esta página va a ir al portal de Enredando. Es www.mazoca con Z y con dos Cs, o sea, Marzoca, marzoca.net /linux/bum.html, Boom por las siglas de nombre de
Boot Up Manager,
eso es.
Vale, pues ya tenemos todos los datos de este sistema para poder decidir qué es lo que se ejecuta y qué no a la hora de arrancar el ordenador, ya que puede haber, como decía Maki, pues servicios como puede ser, por ejemplo, el de Bluetooth, el ejemplo que nos ponía.
Si no tenemos este dispositivo,
si no lo tenemos, no es necesario que se esté ejecutando y consumiendo memoria, CPU, porque no va a funcionar en ningún momento. Con lo cual, pues hay una serie de servicios que podemos eliminar y de esa forma optimizar mucho más nuestro ordenador.
Bueno, efectivamente, así es.
Pues muchas. ¿Ha habido alguna respuesta más de este asunto en el foro?
Sí, pero básicamente yo creo que todo
es más
se puede
de lo mismo, ¿no?
Lo que
es dar vueltas
en lo que hemos hablado, sí, es vale. Más o menos lo que han comentado.
Bien.
Y algunos comandos que han dado de cómo hacerlo manualmente mediante la línea de comandos. Que yo prefiero no daros en la radio porque al final empiezas a recitar comandos y la gente empieza a perderse y está escrito en el foro, se puede ir al foro y se puede leer perfectamente.
Exactamente, que es algo que aconsejamos. Si quieres profundizar en cualquiera de los asuntos que hablamos aquí en Enreando, sabes que en nuestro foro pues tienes todo publicado en www.enreando.net, en el foro, acude al de software libre y busca el título del comentario que hayas escuchado aquí en la radio y seguro que puedes así poder leer tú mismo o tú misma pues todo lo que ahí está publicado y tener la información de primera mano y escrita, que es lo importante, ¿no? Porque la radio pues está bien para comunicar, pero en muchos casos las direcciones de internet pues la verdad es que son un poquito rollo en la radio presente por eso, y bueno, pues para eso está la página web, para tenerla ahí de apoyo y que se podamos comunicarnos con los oyentes a través de ese medio. Pues muy interesante todo esto que nos has contado, Mikel, en torno al Boom. Venga, vamos a por la última consulta de hoy.
Muy bien, pues tenemos una consulta de un tal Rafa que ya nos escribe bastante a menudo y bueno, que yo creo que es oyente del programa.
Habitual.
Habitual, oyente habitual del programa.
Habitual y obligado, porque vamos, por más que lo intento no puedo librarme.
Bueno, pues su mensaje dice, copiar por FTP un sitio entero. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen del mensaje. Tiene un sitio web, por lo visto, esta persona, y quiere pasarlo a otro hosting completamente distinto. Y entonces él quiere hacerlo de manera que no tenga que descargarse en su equipo todos los carpetas y todos los ficheros del sitio origen, podríamos llamarlo de esta manera, descargar los equipos y una vez que las tiene en su equipo, volver a volcarlos en el sitio destino. Entonces, evitarse ese paso intermedio y cómo hacerlo, ¿no? En concreto, pues en el foro pues da un enlace a un programita en Shell, un script que ha hecho un usuario pues para poder hacerlo. Tiene la ventaja de que en el sitio remoto tiene acceso de consola para poder instalar scripts o ejecutar programas, lo que necesite. Y bueno, se hablan de muchas cosas en este mensaje, de diferentes herramientas, unas que dicen que sirven, luego dicen que no sirven, y hablan de filecilla, que en filecilla puedes conectar 12 sitios FTP diferentes, pero claro, al final haces de puente, el sitio que conecta a los dos FTPs al final hace de puente y los ficheros pasan por él directamente. Entonces yo le he recomendado pues que podía utilizar un programa que se llama Midnight Commander MC, que es parecido al CN o el NC que pueden conocer los usuarios que hayan manejado en su día MS-DOS. Uh-huh. Porque bueno, es un clon de Comandante Norton para consola de Comandante Norton de MS-DOS, pero lo mismo pero para GNU Linux. Sí, y este se llama MC, Midnight Commander, y con el nombre este MC se puede descargar de del repositorio de paquetes de nuestra distribución, porque bueno, es para sistemas Unix. Uh-huh. Y GNU Linux, ¿no? Y bueno, y es esto precisamente recomendado, un clon para Comandante Norton, una aplicación que funciona en modo texto. ¿Y por qué comento esta aplicación? Pues porque entre sus posibilidades pues tiene la posibilidad de básicamente se presenta en dos ventanas, una ventana izquierda y una ventana derecha, que presentan una lista de directorios y ficheros que se pueden entrar en los directorios, y bueno, cualquiera de las dos ventanas se puede utilizar para conectarse por FTP. Nos presentaría en esa ventana el contenido del sitio remoto por FTP, y desde ahí podemos copiar a la otra ventana si queremos, por ejemplo, si en la ventana de la izquierda conectamos al FTP, los ficheros que marquemos ahí o directorios se pueden copiar a la ventana de la derecha, que es nuestro directorio, nuestro disco local. Pero todo esto, claro, instalando esta herramienta en el sitio remoto. Uh-huh. Y con lo cual pues va a hacer ese trasvaso directamente. Y la ventaja que tiene esta herramienta es que permite que al marcar un directorio se puedan copiar los ficheros de manera que y su contenido, todos los ficheros que cuelgan de él y todo su contenido.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo. Sí que es verdad que el Midnight Commander es una de las primeras herramientas de GNU Linux que vi, me acuerdo pues que todos sacábamos esa correlación, ¿no? Uy, sí, es igual que el Comandante Norton. Así que aquellas personas que tengan todavía el recuerdo de esta utilidad para MS-DOS, que surgió hace ya un montón de años, pues que sepan que en el mundo del GNU Linux también existe, se llama MC. Además, para acordarme yo de las siglas, Miquel tenía un truco. ¿Sabes qué nombre le ponía yo al MC? ¿Qué nombre propio era?
¿Cómo lo usabas?
El de uno muy conocido, Mario Conde. Así que cuando eso usaba el Mario Conde, MC, ya está. Así
es
que
buena, es buena.
Era la forma que tenía yo de acordarme del Midnight Commander. Pues vamos a ir concluyendo, sí, como digo, esta sección que llega siempre gracias al Club, la Asociación Vizcaya GNU Linux, que está en la siguiente dirección.
La dirección es www.glv.bilatinazclub.biz.
Recordamos una vez más las formas de participar. Si quieres trasladar tu consulta, tu pregunta, cualquier inquietud que tengas del mundo de software libre, incluso pues si tienes una duda tan tremenda como cómo empezar, pues desde luego que puedes hacerlo a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
El foro de Enredando está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Visita esta página, no te vas al menú principal que está a la izquierda, la tercera opción es foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, puedes también participar a través del buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3010 y déjanos tu linda voz y ahí la escucharemos aquí y lo podrán escuchar todos los oyentes.
Pues muchísimas gracias, Miquel, por todo lo que hoy nos has contado. Hemos tomado de todo ello muy buena nota. Te esperamos en 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así vamos ya poniendo el punto y final a esta edición de Enredando, la número 336, que ha sido un placer, como siempre, compartirlo contigo. Ya sabes que durante los 7 días de la semana puedes contactar con Enredando a través del portal de este programa en www.enredando.net. Aparte de las encuestas que ya hemos comentado antes, tienes también el foro donde muchísimos oyentes de este programa pues están interactuando y respondiéndose a preguntas, así como también a través del mapa de oyentes, donde puedes poner ya tu chinchetilla en el lugar donde te encuentres. Lo dicho, ha sido un placer compartir este tiempo de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti, así que no te separes de tu radio ni un solo instante. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!